Pues 16 minutos de la mañana, ya saben, pendientes del tiempo, pues no pierdan ripio de lo que nos cuenta Antonio López, que está ya aquí preparado. Antonio, la gente... Bueno, dos cosas yo creo que nos preocupan de lo que nos puedes contar. Uno, la cabalgata,
sí.
El tema de si va a llover o no va a llover, porque cambia mucho la cosa si llueve o no llueve con la cabalgata. Y dos, ¿va a nevar al final el fin de semana en Madrid?
Bueno, podrían caer unos copitos de nieve, pero vamos, por partes, buenos días Madrid, buenos días Begoña.
Buenos días.
Hoy hemos...
te ha atacado directamente sin darte casi ni los buenos días.
Bueno, yo saludo de todas las... porque tenemos mucha actividad meteorológica últimamente. Empezamos por esa niebla que ya empieza a levantar, que está siendo poco significativa en zonas de sierra. Allí están viendo los primeros rayos de sol, mientras que ese mar de nubes está cubriendo buena parte de la Comunidad de Madrid. Pero lo importante es que van subiendo las nubes poco a poco, aunque hoy ya adelanto, hoy es jornada de transición. Me preguntaba Begoña por la llegada de esas lluvias para la cabalgata de Reyes. Pues desgraciadamente lo tenemos que confirmar. Afortunadamente también, porque es bueno que llueva, pero puede fastidiar un poco la cabalgata de Reyes, sobre todo para los más peques, que se van a tener que llevar el paraguas no para recoger caramelos, sino para cubrirse de la lluvia. En cualquier caso, esperemos que esas precipitaciones que mañana empezarán en las horas centrales del día y que irán intensificándose y extendiéndose a toda la Comunidad de Madrid durante la tarde, no sean muy significativas, porque si no van a aguar esa cabalgata de Reyes. En principio, comenzamos por hoy. Hoy jornada muy nubosa. Las temperaturas ayer llegaron en algunos puntos cerca de los 15 grados. Hoy no vamos a llegar a tanto porque el manto de nubes va a filtrar ese sol. Entre 12 y 14 se van a quedar, que no está nada mal para estar en el mes de enero. Ahora tenemos 9 grados, las nieblas levantando poco a poco, aunque la nubosidad un poquito más alta va a persistir. Mañana viernes, volvemos a insistir, llega un frente que va a cambiar la situación. De momento todavía con esa masa de aire cálido y húmedo que va a situar temperaturas máximas mañana en descenso, cerca de los 11 grados en la capital. Pero lo peor de todo es, como veníamos anunciando, que llega un frente con cargado de agua y que llegará previsiblemente durante la tarde y noche de mañana, con viento de suroeste, un viento que puede ganar intensidad y que dejará el ambiente más desapacible. Vamos a estar pendientes de la situación durante el fin de semana, porque las precipitaciones serán de lluvia, pero de nieve, en cotas en torno a los 900 metros, pudiendo bajar esa cota cerca de los 700 a lo largo de la jornada. Hemos visto los últimos modelos de previsión que pasa el frente, pero la inestabilidad queda, porque va a quedar aire frío en las capas altas de la atmósfera. Y esa irrupción de aire frío lo que va a situar los termómetros en valores muy invernales durante el fin de semana. Datos: el sábado máximas de 7 grados, el domingo 6 grados tan solo. Hay que recordar que estamos...
6 grados.
6 grados. Uf. Es decir, que las temperaturas pueden bajar del orden de 8 o 10 grados en cuestión de 24 o 48 horas. Hay que estar prevenidos, hay que aclimatarse a una situación que es mucho más normal que la que estamos teniendo, porque estas nieblas son más típicas de noviembre y de diciembre que de enero. En enero tenemos esos frentes de nieve que podrían dejar, como me preguntaba Begoña, ¿y puede nevar? Pues podría nevar sobre todo entre el sábado y el domingo. Es muy probable, hay previsión según AEMET, entre las 0 horas del domingo y las 12 del mediodía, copitos de nieve, alguna nevada entre 600 y 700 metros, ahí podría bajar la cota.
Estamos ahí.
Estamos ahí, estamos ahí. No más abajo, pero en el entorno de la capital y en Madrid capital, pues estamos en esa cota. A lo mejor no es una nieve que cuaje mucho, pero que podríamos ver nevar es muy, muy probable. No obstante...
Eso sí es navideño, ¿eh?
Eso es navideño y además el sábado, el 5 es cabalgata, el sábado es Día de Reyes, pues mira, como regalo de Reyes, la nieve al día posterior, en la jornada dominical. En definitiva, lo que queremos decir es que aquellos que vayan a salir estos, sobre todo el fin de semana, extremen la precaución, que van a bajar mucho las temperaturas, que mañana por la tarde llega ese frente de lluvia que mucho nos tememos que nos va a dejar una tarde-noche de cabalgata de Reyes pasado por agua. lo cual pues no nos alegra mucho. Sí que llueva, pero podría llover un poquito más tarde, pues pero sí. Bueno, así son las cosas. No obstante, mañana lo iremos confirmando porque tenemos muchos tienen el objetivo opuesto en lo que digamos los hombres y mujeres del tiempo cara a esas diferentes cabalgatas de Reyes, pero mañana será una tarde.
Ya te vamos a pedir que nos digas por el recorrido de la cabalgata y a la hora de la cabalgata que va a pasar. Ya no te vamos a preguntar
bueno,
por
mañana,
el tiempo.
Mañana afinaremos un poco en las horas, a ver si se retrasa la lluvia y por lo menos permite que algunas cabalgatas pues no tengan esa inclemencia meteorológica. Pero mañana paraguas, seguro. Hay que empezar a abrigarse a partir de mañana. Vayan tirando otra vez del fondo de armario porque el fin de semana vamos a tener una situación muy invernal y muy probablemente acompañada de algunas precipitaciones, algunos copitos, algunas nevadas en zonas pues en el entorno de la capital, que es lo que siempre queremos. Es muy difícil que nieve en Madrid.
Aquí no cuaja nunca.
Es muy difícil, pero hay probabilidad. Tenemos el caldo de cultivo, ese ambiente frío invernal que nos va a invadir durante este próximo fin de semana.
Pues nada, mañana ya...
Afinamos, mañana afinamos.
Eso. Gracias, Antonio.
Venga, Begoña, hasta mañana.
Luego.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Preguntábamos a Antonio por la cabalgata porque hay mucha gente pendiente de lo que va a pasar. Más que el 5, la noche del 5 al 6 de enero, Carmen Martín Tejeda, muy buenas. ¿Qué le has pedido a los Reyes tú?
Muy buenas. ¿Qué le pido a los Reyes Magos? Bueno, que me traigan lo que quiera. Yo soy muy modesta.
Ay, qué
ellos
bien. Así es fácil acertar,
sí.
Que acierten.
Luego ya veremos.
Luego te quejas.
luego según
quejas.
Lo que traigan.
Pues entonces no, ¿eh? Yo casi no. Mejor...
Me conformo con lo que quieran. Vale, la verdad es que vale. Me conformo con lo que quieran. Yo qué sé, lo que quieran. Soy muy fácil de regalar.
Si eres así de fácil, sí. Vale.
Soy muy fácil, admito de todo. Yo qué sé, libros, paraguas... No, paraguas no, que no uso, pero...
Bueno, hay gente que es así y hay gente que es luego mucho más exigente, ¿eh? Yo no sé cómo estará la media por ahí de lo que pide la gente.
Bueno, pues hay gente que lo tiene más claro que otros. Hay
Se
gente
lo has preguntado tú en redes esta mañana, sí, a los oyentes.
Eso es, le hemos preguntado a las redes sociales qué le han pedido a los Reyes Magos, qué le piden este año. Y bueno, pues le piden cosas como, por ejemplo, Juan... que nos dice, da un poco penita, ¿eh? Dice, yo le pido lo mismo del año pasado y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Siempre les pido la PS4, la PS3, pero nunca me la traen porque dicen que soy demasiado mayor. Bueno, Juan, si es que en realidad la mayor parte de los usuarios de la PS4 son personas de 40 para arriba, o sea que tú sigues insistiendo.
Claro que sí, tiene todo el derecho.
Tiene
que
todo
sí.
El derecho a jugar, y además se puede jugar con los hijos.
Elisa, y con los nietos.
No sabemos, Juan, ¿qué edad tienes?
Hombre, si dicen que es demasiado mayor, claro. A lo mejor es que es...
A lo mejor
es...
Pues mira,
mejor tiene nietos.
Pues para la gente mayor, los videojuegos son buenos porque...
El tema de coordinación,
coordinación, reflejos, etcétera, con lo cual está bien. Mira, si alguien me escucha a mí, yo también quiero videojuegos. Me acabo de decidir. Elisa dice que ella es muy clásica, que siempre pide lo mismo, salud y felicidad para mi familia, aunque siempre me acaban trayendo colonia. Bueno, y seguro que también felicidad y salud. Quique dice, a mí cada año me cuesta más escribir la carta. Antes pedía libros y pedía DVDs, pero ahora, como tengo todo eso por internet, acabo pidiendo ropa, que nunca viene mal. Es verdad, internet ha cambiado nuestros hábitos.
Es verdad.
Lo socorrido que era regalar libros o DVDs. Hombre, siempre se pueden regalar libros electrónicos, pero eso es como más
raro, pero si
¿no?
tienes el Spotify ya no quieres discos. Si tienes el libro digital, o sea, el libro electrónico, ya pues que es más complicado que te regalen.
Es
ya
complicado.
No es que te lo envuelven, o sea, ya no te dejan los Reyes ahí el paquete. Sí, está más fastidiado.
Es complicado. Yo alguna vez he regalado libros electrónicos y es complicado entender que... O sea, la gente no piensa en realidad que estás haciendo un regalo. Es difícil, porque como... Bueno, en fin, es complicado. Maite quiere una tarjeta regalo, dice, porque a los Reyes Magos a veces les cuesta aceptar y así no hay que hacer devoluciones.
Mira, qué práctica. No, qué práctica y qué discreta, ¿eh? A veces a los Reyes Magos les cuesta. No, está muy bien. Está
claro,
muy bien.
Es que, hombre, a veces los Reyes Magos, claro, es que es tanta la gente que tienen que atender, ¿cómo se van a saber las tallas,
claro,
de todo el mundo?
Claro, ¿no? Es eso.
Elena dice que quiere trabajo para su marido, que lleva 2 años en el paro. Venga, Elena, pues que se lo traigan.
Ojalá,
que se lo traigan.
Ojalá. Yo también voy a poner en la carta a los Reyes eso, que encuentre un trabajo el marido de Elena.
José Ramón quiere un teléfono nuevo que tenga mucha memoria para que no tenga que estar continuamente borrando fotos. Pues me estáis dando ideas, ¿eh?
Pues lo de
me
las...
estáis dando ideas.
Yo lo entiendo perfectamente, ¿eh? Porque ahora sí que el mío ya está mejor. Pero hasta hace un año yo tenía un teléfono de esos que había que estar borrando fotos. Y es un horror. Es un horror, ¿eh?
Sí, sobre todo cada vez que te bajas una foto del WhatsApp que o la envías, bueno...
O la haces.
Lidia quiere un viajecito a algún sitio bonito porque las Navidades la han dejado agotada. Me lo voy apuntando yo todo, ¿eh? Verás tú.
Al final están dando muchas ideas a Carmen, ¿eh? Yo creo.
Yo iba de humilde, pero verás tú al final. Vanessa dice, yo cualquier cosa menos ropa, que luego me paso la semana siguiente de cambios porque nunca aciertan con las tallas. Vanessa, si es que los Reyes, pues no se van a saber la talla de todos, efectivamente. A Lidia nos dice, me gustaría pedirles un piso más grande. Di que sí, a lo grande, sin complejos.
Claro, eso ya es más complicado.
Pero si eso no es posible, que va a ser que no, me conformo con un pijama bonito.
Eso es más fácil.
Da segunda opción.
Eso es más fácil, yo creo.
Oye, te advierto que en mi casa hay quien hace la carta a los Reyes Magos con comparativa de precios donde está más barato y todo, y fotos y tiendas donde se lo pueden encontrar los Reyes Magos.
¿Qué me
dices? Sí, mi hija.
Madre mía, oye.
Hace un estudio.
Así
que
se
no
las ponían a...
Sí.
Segundo.
José Luis acaba de empezar un negocio con un amigo, así que lo único que pide es que les vaya bien.
Ojalá les vaya.
Nos sumamos a eso, José Luis, que te vaya muy bien, tengas muchos clientes y nos llames diciendo que te lo han dado los Reyes, que te lo han traído.
No, que se lo ha currado él.
Que
se lo ha currado él.
Efectivamente. Le llaman suerte, pero en realidad es trabajo.
Exacto.
Amalia dice que cuando era pequeña, todos los años pedía a los Reyes una bicicleta y que nunca se la traían. Así que, aunque ya tiene una edad, este año les he pedido una bicicleta para ir al trabajo de manera sana. Y espero que me la traigan porque he sido muy buena. Pues claro que sí. Mira, yo creo que va a ser uno de los regalos este año, la bicicleta.
¿La bici? ¿Tú crees?
No sé, sí, yo creo que sí, ¿no? No sé. Cada vez se utiliza más, ¿no? Incluso para... No para niños, ha dejado de ser...
No, ya
ha dejado ya hace
de...
mucho que dejó de ser un...
Exclusiva de niños.
Exactamente. Mira, Loli nos dice que después de oír a Antonio López, lo que pide es que no lleve la cabalgata.
Pues me temo que de opción B, como hacía.
¿Qué de opción?
Como hacían antes.
Bueno, son magos, ¿no?
Sí, pero tanto no sé yo. Esa es la faena. Es verdad que a muchos niños, pues oye, pero con ilusión. Yo he estado en cabalgatas con lluvia y lo único, yo de verdad que sí que lo pediría a toda la gente, que tengan cuidado con los paraguas.
Sí.
Que tengan cuidado con los paraguas, que es que de verdad que no se dan cuenta de que van con él ahí y que es un arma.
Yo creo que además si no llueve mucho, es mejor ir con un impermeable o algo así, o con un chubasquero,
claro que
y
sí,
dejarte el paraguas.
Una buena capuchita.
Luego lo prefiero, una capucha. ¿Eh?
Y así no nos lo dejamos en ningún sitio.
Pues
nada, Carmen, yo creo que has dado ideas a mucha gente para la carta a los Reyes Magos.
Yo voy a cambiar la mía.
Vale, te dejamos.
Hasta luego.
Gracias.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
¡Bienvenida Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. ¡Disfrútala!
Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83. ¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Veintidós minutos pasan de las 10 de la mañana y estábamos oyendo, bueno, pues sus deseos para la Navidad, sus deseos para la Carta de los Reyes y sus reivindicaciones también. Hay gente que convierte eso pues en una reivindicación. Y con una muy concreta llevan los vecinos de Leganés durante mucho tiempo, pues un año, cerca de un año, reclamando una cosa además tan sencilla como que instalen pedales en los contenedores de basura para facilitar pues que se puedan abrir a personas que tienen la movilidad reducida o que simplemente a lo mejor no llegan a subir la tapa, que cuesta un poco de trabajo, gente más baja. En fin, es una reclamación a priori sencilla. Gloria García Talavera, que te has ido hasta allí, pero que no está siendo fácil de que se cumpla. Gloria.
Hola, ¿qué tal, Begoña?
Ahora te oigo. Pues nada, hemos dejado de oírte. ¿Tenemos algún problema con esa conexión? Gloria está en Leganés, eso sí que nos consta. Ha hablado con los vecinos, estaba de hecho con algunos vecinos. Bueno, pues viendo que nos explicaran cuál era ese problema que tenían con los contenedores de basura y viendo cuál era la reivindicación, que en principio pues parecía bastante sencilla, que era instalar un pedal. Probablemente el tema de que no se haya podido solventar hasta ahora será que habrá que cambiar todos los contenedores, no bastará con instalar un pedal, pero bueno, eso es lo que queríamos que nos aclararan también los vecinos y sobre todo también bueno, que nos contaran cuál era la solución o por lo menos la contestación que les había dado en algún momento el ayuntamiento, porque bueno, pues en definitiva es de quien depende en última instancia este problema. Gloria Talavera, ¿nos cuentas ya lo que pasa con los vecinos de Leganés y los contenedores? Buenos días. Pues no parece que tengamos suerte. Vamos a dejarlo para un poquito más adelante, intentar solventar esa comunicación. Venga, una tercera, que a la tercera va la vencida, que me aseguran que ahora sí que nos oyes. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos
ahora
días.
Sí.
Que me ha fallado las redes comunicativas, pero aquí estoy, lo importante. En el barrio de San Nicasio, en Leganés, comprobando esta mañana las dificultades que tienen las personas mayores o las personas con movilidad reducida para echar la basura en los contenedores que hay instalado en los distintos barrios de ese municipio. Me lo estaba comentando hace algunos minutos Ángeles. ¿Qué le pasa a usted? Porque me decía, tiene dificultades, ¿no?
Hombre, tengo dificultades porque tengo un brazo malo y no puedo con la tapa. No puedo. Y lo tengo que dejar en el suelo.
Lo que hace mucha gente y se acumula la basura alrededor de este contenedor.
Claro, si viene alguien un poquito que me atrevo a decirle que me levante la tapa, pues me la levanta.
Si tuviera un pedal, eso sería más sencillo.
Es que a lo primero lo pusieron, me parece, con pedal. Entonces yo digo, qué a gusto, qué bien estás ahí. Y se sube sola.
Es lo que tiene que hacer Ángeles, es tan solo un ejemplo, Fidel, de lo que pasa en este barrio de San Nicasio, pero en otras muchas zonas de Madrid, digo, de Leganés.
Sí, este es uno de los barrios, pero vamos, en la inmensa mayoría de los barrios de Leganés tenemos este problema. Anteriormente había contenedores con pedal y desde hace un año que llevamos la reclamación lo expusieron sin pedal. Y desde entonces llevamos con la reclamación. Lo curioso es quizá la poca sensibilidad del alcalde de que no nos haya recibido aún, sabiendo que hay personas con movilidad reducida que muchas veces tienen que dejar la basura afuera. Eso por un lado, y luego a nivel general todos es por higiene, porque las tapas están sucias, hay que levantarlo con las manos y es pues por higiene y salud pública.
Podríamos decir, Fidel, que tenéis claro, ¿no?, lo que queréis en esta ocasión recibir de los Reyes Magos, porque la carta ya está escrita, no solo en esta ocasión, sino en la pasada edición, y no vinieron esos pedales. ¿Os portasteis mal o qué?
Pues debe ser, no solamente nos portamos mal, sino que los responsables políticos todavía estamos esperando que nos reciban para tratar este tema. Y bueno, quizá estén desperdiciando una oportunidad muy grande porque las asociaciones de vecinos podemos ayudar mucho, pues situaciones cívicas de limpieza y demás. Pero bueno, no nos reciben, esperemos que esta vez los Reyes se porten y nos reciban y nos traigan los pedales, sobre todo los pedales por los vecinos.
Y desde Leganés Norte ha venido Gustavo, que es otro de los representantes de las asociaciones de vecinos, y además se lo habéis puesto fácil a las autoridades. Habéis hecho el cálculo, ¿no?, para decir, ese es el presupuesto que se necesitaría para poner unos pedales en estos contenedores que ya están preparados para ello.
Serían unos 50.000 euros como mucho, que no corresponde o que se correspondería fácilmente con un presupuesto grande como el que tiene Leganés, que ha gastado mucho dinero en otro tipo de cosas que podrán ser importantes, pues las fiestas son muy importantes, pero este es un tema de salud, como decía Fidel, de higiene, de mucha higiene, y sobre todo de facilitarle al ciudadano, a la ciudadanía, que el que arroje los residuos en su sitio, pero en contenedores en condiciones, ¿no? El pedal es necesario por eso, por la salud, y porque hay gente con movilidad reducida que va a tener muchísimos problemas y tiene que arrojar la basura al suelo.
Fidel, y he visto también los carteles, ¿no?, que se han pegado los contenedores para que toda la gente se entere de esta reivindicación. No tenemos bastante con esto para que nos quiten esto, señalando al pedal, ¿no?
Sí, tenemos el pedal y luego tiene esto pues un problema añadido, que aleja la basura fuera, pues las ratas pues proliferan más. O sea que son, no solamente tenemos el problema de no tener el pedal, de higiene, que tenemos el aumento de ratas.
Se ha notado el aumento de ratas en los alrededores, ¿no?
Sí, en toda la ciudad. O sea que es algo, y ahora es en invierno, porque los animales normalmente nos pasamos, las personas están al abrigo de las alcantarillas, pero en cuanto llega abril, mayo, pues bueno, las ves correr por esto que es un primo.
Y os teméis lo que puede pasar, claro, el día después de Reyes, donde se amontonan un montón de embalajes, de basura, claro, el panorama cambia muchísimo más y encima peor, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que aquí hay dos elementos a tratar. Uno, que hay que hacer campañas cívicas para que la ciudadanía en general deposite los residuos en los contenedores, facilitar que esos contenedores tengan las condiciones para que la gente los deposite, y de otra parte el ayuntamiento tendría que pisar la calle y enterarse en qué condiciones están los contenedores, en qué condiciones está la recogida de residuos. Es decir, dos partes que tienen que trabajar conjuntamente, ¿no?
Fidel, me decías, ¿no?, que eso es habitual, ¿no?, que después de una fiesta, la disminuyendo en Nochevieja, Nochebuena, y ahora con los Reyes, donde más paquetes se acumulan en las casas, esto se llene completamente de basura. Estamos en la plaza de Somoto, una plaza grande de Leganés, conocida, que casi no va a poder acoger todo lo que se puede acumular aquí.
Sí, bueno, son fechas detenidas. Ojalá solo ocurriera en fechas puntuales. El problema es que esto es durante todo el año. No por falta de contenedores que hay. El problema es el que no pueden echar la basura orgánica en los contenedores. Entonces, el mayor problema añadido es lo que hablaba de los roedores, las ratas. Uh-huh. Entonces, y aparte, es por higiene, salud pública, como decía Gustavo, comentaba yo anteriormente, y que se puede evitar. Es que es muy asumible, es voluntad.
Claro, porque estos contenedores, decíamos, están preparados. Bueno, y voy a terminar con ellos. ¿Alguna petición más? Por si no llegan los pedales, ¿queda algo por pedir en esta carta de los Reyes Magos? O ya se ha pedido, claro, Gustavo.
Bueno, nosotros llevamos, en Leganés Norte, llevamos varios años pidiéndole a los Reyes Magos que nos terminen la biblioteca central, que nos terminen el centro cívico, el polideportivo y los locales vecinales, que yo creo que es... pues hay suficiente para que los Reyes Magos lo traigan. Yo creo que tienen recursos.
Instalaciones que se han dejado a medias y que ahora hay que retomar. ¿Y aquí en San Nicasio falta algo, Fidel?
Pues sí, en rehabilitación de edificios, ascensores, hay gente que está secuestrada en sus casas, no pueden bajar. Y son gente jubilada, con muy pocos recursos, y las ayudas del ayuntamiento llevan años. O sea, esta legislatura no ha habido nada. Y del anterior creemos que todavía se deben cosas desde la anterior legislatura. Entonces, estaría muy bien que cuando se dedican o tienen previsto hacer una rotonda de 12 millones de euros, se centren más en los vecinos, ascensores, rehabilitación, que es mucho más necesario, y nos dejemos de obras faraónicas, que serán necesarias, no se discute, pero lo importante es lo principal, y que la gente exista en sus casas, que no puede salir, pues hace lo posible por humanidad.
Muchísimas gracias, Fidel, Gustavo, también a los vecinos que han prestado su testimonio aquí en San Nicasio. En Leganés, un problema que afecta a otros municipios, entre ellos el de Madrid, porque ya hemos recogido también en ocasiones las molestias y las inquietudes de personas con discapacidad que no pueden hacer frente pues a dejar y depositar la basura en los contenedores, que ahora son más grandes que los antiguos, si no se tiene un pedal. Una solución sencilla que pasarían, nos dicen, por ejemplo, aquí en Leganés, por una inversión, Begoña, de tan solo 50.000 euros, porque estos contenedores están preparados ya para instalar un pedal.
Y como decía también ese vecino con quien estabas hablando, pues para un ayuntamiento como Leganés parece que 50.000 euros no es una partida como para que tiemblen, vamos.
Desde luego que no. Y pues estamos comparando esta mañana las dificultades de verdad que tienen las personas mayores. Estamos en la parte más antigua de Leganés, verdaderas complicaciones para algo que parece muy sencillo, depositar una bolsa de basura en un contenedor.
Pues a ver si se lo traen los Reyes, ojalá, ojalá, que se lo merecen.
Bueno.
Gracias.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego, Gloria.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y si quiere un roscón de Reyes, si no tiene o no se quiere gastar dinero, tiene dos opciones. Una, que se lo regalen, que uno pues ahí a lo mejor no puede intervenir. Y otra es tener tres botellas de vidrio vacías para cambiarlas por ese roscón y acercarse hoy hasta donde nos va a contar ahora mismo Fátima Sotorrío, porque me imagino que te has ido hasta allí y estás viendo cómo se están intercambiando roscones por botellas vacías. Fátima Sotorrío, buenos días.
Buenos días, sí. De vino, de agua, de cava, de sidra, da igual lo que hayamos consumido estas Navidades. Si queréis oír cómo suenan los roscones hoy, bueno, tirando vidrio a un contenedor, una buena iniciativa de Ecovidrio a todos los que lleguen a este Jardín del Ángel, acceso por la calle San Sebastián número 1, a todos los que lleguen con sus vidrios bajo el brazo o en una bolsa para reciclar y llevarse este roscón. Y hace que, oye, por aquí no paran de pasar madrileños, lo están haciendo desde las 9 de la mañana hasta que se agoten esos 2.500 roscones de tamaño mediano, sin nata ni trufa, pero con mucha fruta escarchada. Nacho, ayudante, ¿cuántos tickets lleváis repartidos en esta mañana?
Unos 500, 550 ya.
¿Y contenedores cuántos habéis sacado?
Yo creo que hemos sacado mínimo 25 contenedores.
Y aquí vale todo, ¿no? Los de vino, botellas...
Mientras sea vidrio, vale, de cerveza, de vino, de sidra, de champán, aceptamos todo mientras sea vidrio.
Bueno, pues muchísimas gracias, que sigáis con ello. Aquí viene mucha gente. Buenos días, señora.
Buenos días.
¿Se ha traído cuántas botellas?
Pues tres.
¿Y se lleva? ¿Cómo se ha enterado de esta iniciativa?
Me llamó una amiga y me lo dijo. Entonces he venido.
¿Es la primera vez que lo has?
Sí. ¿Otras veces lo habéis hecho más días, más años?
Creo que sí, que este no es el primer año.
Vale.
¿Y le parece bonita? Interesante.
Pues, muchísimo, todo lo que sea reciclar, y eso me parece interesante.
Y los madrileños, muchas gracias, los ciudadanos madrileños somos muy recicladores. Casi todos vienen aquí con sus tres botellas o más, que equivalen a ese kilo de vidrio, para llevarse el premio. José Luis Magro es el responsable de publicidad de Ecovidrio. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, esta iniciativa, ¿qué objetivo tiene?
Bueno, lo que queremos sobre todo es, uno, agradecer el año de reciclaje que todos los madrileños han tenido hoy aquí, y dos, esperar que empiecen este año con el deseo de reciclar todos los envases de vidrio que consuman durante 2018.
Los madrileños, entre tú y yo, que nadie nos oye, somos buenos recicladores.
Los madrileños son muy buenos recicladores. Estamos reciclando alrededor de unos 14 kilos por habitante ahora mismo. Y durante el año pasado, por ejemplo, se reciclaron alrededor de unas 86.000 toneladas de residuos de envases de vidrio. Mira, ahorramos materia prima suficiente como para hacer 9 veces una Torre Eiffel.
aquí la Navidad es la época en la que más vidrio se recoge, claro.
Sí, ciertamente. Ahora en las Navidades en España se van a recoger alrededor de unas 130.000 toneladas de residuos de envases de vidrio. Y todo eso trae, gracias a la recogida y al reciclaje de estos envases de vidrio, muchos beneficios que todos vamos a percibir. Se va a ahorrar muchísima energía. Podríamos cargar, por ejemplo, móviles durante 2 años. Vamos a conseguir reducir estos 131.000 toneladas de los vertederos. Y vamos a conseguir también que se mejore la emisión de CO2. Por ejemplo, estas 131.000 toneladas recicladas suponen evitar como 88.000 toneladas de CO2 en la atmósfera, que sería como retirar 21.000 coches de la circulación.
José Luis, 2.500 roscones, ¿cuánto calculas que pueden durar?
Pues estaremos aquí hasta que se acaben. Espero que esta tarde podamos entregar ya el último y celebraremos con ese último reciclador el que vaya a pasar un día de Reyes comiendo roscón y habiendo reciclado vidrio.
Pues muchísimas gracias, José Luis, por estar en Onda Madrid en directo con nosotros.
Muchas gracias a todos.
Buenos días. Bueno, pues chicos, vamos a intentar preguntar a algún reciclador que haya venido aquí a por su roscón. Buenos días, caballero. Buenos días para Onda Madrid en directo.
¿Qué le puedo decir?
Pues que si le gusta esta iniciativa. Dulce, por lo menos, sí que es.
Muy bien, sí, muy bien. Está bien, está muy bien.
¿Te ha traído botellas?
Sí, sí, he traído 4 botellas.
Ah, ¿usted ha traído además?
Bueno, porque a mí me dijeron que trajera 3 y he traído 4.
¿Usted recicla normalmente su casa?
Sí, 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 normalmente sí.
¿Esto que hace?
Normal, sí, sí, sí.
Muchas gracias, caballero. Una pregunta a las chicas que están aquí repartiendo los roscones. ¿Qué les decís a los que vienen aquí con su ticket después de haber reciclado?
Bueno, pues les decimos que les tendremos un roscón elaborado artesanalmente y que al que le toque el premio es el encargado de reciclar en su casa durante el año.
No, pues muchísimas gracias. Bueno, pues ya lo habéis oído. Están aquí todo el día. Es una iniciativa de Ecovidrio que han abierto este espacio efímero en el centro de Madrid, en el barrio de las Letras, en el Jardín del Ángel. El acceso es por la calle San Sebastián número 1. Van a estar hoy entregando roscones de Reyes buenísimos a cada persona que traiga 1 kilo de vidrio.
Pues te iba a decir, Fátima, que recordaras la dirección, pero es que lo has dicho todo tan bien que ya no te puedo decir nada más que adiós. Que te pruebas el roscón. ¿Lo has probado tú ya, por cierto?
No, no me da tiempo. A ver si me... Es que no me he traído el vidrio.
Ahí. Mira, con esa botella de más que ha llevado el señor y con otras 2 que encuentres por ahí, seguro que te lo cambian por un roscón. Pues,
seguro, seguro.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es. El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la 1 de la tarde con toda la información deportiva.
Con 10 días de reposo.
La rotura del cruzado para Kuzmic.
El 11 que va a poner mañana.
El análisis.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con Messi, que lleva 11 goles en el campeonato de liga en 7 partidos?
Un poquito de burundanga por la mañana.
Falta de hambre, ¿no?
Y los protagonistas.
José Bordalás, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en la sala de prensa del campo del Rayo. Hola, Michel, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les hablo de Pedro León, ahora jugador del Eibar. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
Estas navidades, cuando entres en Poli Juguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
Si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. ¿Y si se estropea el cambio automático de tu coche? ¿Lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos y nada más. Porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Bueno, pues cuando oyen esta música y encima si lo hacen al filo de las 10:30, 11:20 de la mañana, como es el caso, pues saben que vamos a hablar de salud. Y hoy vamos a hablar de un trastorno El nombre quizá no lo hayan oído, les suene raro, dismorfofobia, también se puede llamar trastorno dismórfico corporal, pero cuando les contemos lo que es, seguramente identifiquen a alguien que conocen o incluso, bueno, cercano, que pueda padecer este trastorno. Como siempre, nos hemos hecho acompañar de un experto en el tema, en este caso experta, Pilar Conde. Ella es psicóloga y directora técnica de las Clínicas Origen. Bienvenida, Pilar. Gracias. Muchas gracias. Así, del tirón, rápidamente, para que alguien se pueda hacer una idea así rápida, ¿qué es eso de la dismorfofobia o trastorno dismórfico corporal?
Se podría definir como una preocupación excesiva por algún aspecto físico que la persona considera que es inadecuado o que en cierta manera le preocupa mucho, ¿vale?
Dices considera, con que eso quiere decir también que puede ser real, que a lo mejor tenga algún problema físico, pero puede ser también imaginario, ¿no?
En la mayoría de los casos se dice que es imaginario, ¿no? Por ejemplo, una persona que en un momento dado puede decir que tiene muchas ojeras, por ejemplo. Y desde un punto de vista objetivo, las personas que estamos alrededor, cuando la persona nos manifiesta que tiene muchas ojeras, vemos que está diciendo algo de una manera muy exagerada. Puede ocurrir también personas que tienen pequeñas, o tiene algún, imagínate, ¿no? Alguna
cosa, la nariz un poco de una manera,
eso,
una manchita en la piel,
una mancha.
Cosas que pasan desapercibidas para la mayoría.
Es, pero para la persona es como algo, una preocupación muy, muy excesiva. Y eso, en cierta manera, en su día a día gira en torno a esa preocupación, limitándole y generándole sentimientos como pueden ser ansiedad, incluso decaimiento, y le afecta a su vida social, a su vida personal, a la intimidad.
Lo que pasa es que, Pilar, hay diferencia entre eso que me estás diciendo y complejo de algo, porque normalmente hablábamos también hace un ratito antes de que se nos estuviera escuchando por micros, que, bueno, pues si tú tienes un complejo, imagínate, orejas de soplillo, que es una cosa bastante habitual, dices, bueno, pues yo me veo mal, la gente me dice que no tiene mayor importancia, no me ven que sea un defecto realmente, pero yo no estoy a gusto, me voy a operar. Bueno, pues muerto el perro, se acabó la rabia, que diría el refrán castellano.
Eso es.
Y sin embargo, las personas que tienen este trastorno no se contentan nunca. Siempre tienen algo más. Cuando terminan con una cosa, empieza otra.
Sí, efectivamente. Son personas que nunca van a llegar a verse bien. Entonces siempre van a estar anhelando esa apariencia ideal. Y por mucho que hagan o por mucho que se esfuercen en conseguirlo, nunca van a sentirse satisfechos. Entonces, claro, por eso se cronifica toda esta necesidad de buscar soluciones alternativas para algo que realmente, por mucho que hagan, no lo van a encontrar. Entonces, nunca van a estar a gusto con su propio cuerpo.
¿Y hay grados, me imagino, del trastorno? Porque, bueno, pues no será igual. Habrá gente a la que esa ansiedad a la que tú hacías referencia hace un momentito sea severa, le impida llevar una vida normal. Gente que lo lleve de otra manera, supongo que sí, ¿no? Que hay grados.
Sí, hay grados respecto un poco a hacia dónde va dirigida esta preocupación y también el grado de conciencia que la persona puede tener. Por ejemplo, hay gente que sí que puede ser consciente que tiene una preocupación excesiva, entonces aprende a relativizarlo. Y hay personas que no son conscientes.
O a ocultarlo.
O ocultarlo o no le dan importancia o aprenden a convivir con que esa preocupación siempre está en su cabeza, pero saben que forma parte de esas obsesiones que a veces las personas tenemos. Pero hay otras personas que no son conscientes de que es un problema y entonces más agudo se vuelve haciendo la problemática porque creen totalmente que esa preocupación es totalmente real.
Y que está basada en algo
que es real.
Y hay un perfil, me refiero, es más, no sé, más frecuente en mujeres, en hombres, en jóvenes, en gente más mayor.
Pues se podría decir que quizá antes estaba más vinculado a lo que es la mujer por el tema de la sociedad, ¿no? La vinculación que hay siempre en la imagen, pero es verdad que en consulta ya vemos también a hombres muy preocupados por su imagen, por el tema muscular, por el tema de tener morena la piel, o también ya se empiezan a preocupar por el tema de las arrugas,
el vello.
¿Sabes? Ciertos temas que vemos como cada vez más se está generalizando y la preocupación ya no solo va hacia la mujer, sino que también hacia el hombre.
Y me imagino yo, no sé, corrígeme si me equivoco, que cuando dices cada vez más es porque cada vez más es mayor ese culto, ¿no? Al físico, a la perfección física que hay en nuestra sociedad, vamos, digo cada vez más, aunque llevamos ya muchos años con ella, gente que ha nacido y que ha vivido ya con esa sociedad, ¿no? En el que el físico perfecto es un poco la garantía de casi de éxito.
Efectivamente, cada vez más. Ahora mismo estamos viviendo un momento social en el que el valor social, ¿no?, que se le da a la persona depende mucho de la influencia o del impacto y de tu apariencia física. Entonces, por ejemplo, lo hablamos muchas veces, ¿no? Como las redes sociales están impactando en que demostremos lo que se muestra en la sociedad, o lo que queremos mostrar a nuestros semejantes es pues cómo estamos de guapos, o cómo vestimos, o qué es lo que tenemos. Entonces ponemos el foco todavía más en el aspecto físico. Entonces personas que ya tienen esta tendencia a esa preocupación por su aspecto físico, pues esto todavía lo puede agravar más y puede convertirse en un reforzador peligroso para la persona.
Claro, dices redes sociales, yo estaba pensando ahora mismo pues esa obsesión de muchos, es que son casi críos y crías, ¿no? De los selfies en Instagram o en las redes sociales que sea, estar permanentemente pendientes de su aspecto físico, de la foto que se han hecho, del culo, de la cara, ¿cómo hacer, por ejemplo, si tú eres padre, ¿no? Y tienes un hijo en esa edad o parecido, ves que puede llegar y ves un excesivo celo, una excesiva preocupación por el aspecto físico. ¿Hay que preocuparse?
Hay que preocuparse en la medida de lo que se considere, porque también hay que entender que en el momento en el que estamos, la juventud, en cierta manera, vive a través de eso. Entonces, aislarles de las redes sociales sería aislarles de lo que es su entorno medio, social, ¿no? Entonces esto no estaría bien porque les aislaríamos. Lo que sí que es verdad que lo que podemos intentar hacer en la medida de lo posible es enseñar un uso adecuado, el enseñar un poco lo que las redes sociales ofrecen, y que la persona empiece a comprender también lo que sí, lo que no, y también pues en la medida de lo posible lo que podamos hacer como han hecho con nosotros, ¿no? Esos valores personales más allá de la imagen, que aunque nos parezca que en este momento no tienen impacto en ellos, que como que no nos escuchan, esto siempre, ¿no? Genera en la persona unos valores, y pensemos en nosotros cuando nosotros éramos pequeños, todo lo que nos decían nuestros padres al principio parecía que nos daba igual, y conforme nos vamos haciendo mayores todo eso siempre pesa. Entonces no hay que perder la paciencia y entender que es un trabajo
a largo plazo, carrera de fondo, no es un sprint. De todas maneras, cuando pues estamos viendo actitud, ¿no? O este problema en alguna persona, a lo mejor no tan, porque claro, uno no sabe tampoco hasta qué punto es algo que le obsesiona a la persona a la que le afecta, o simplemente te lo dice, ¿no? Pues que me veo con muy gordo, por ejemplo, ¿no? Oye, pues estás normal. O es que me veo, cuando ves ya, es el momento de intentar que esa persona acuda a pedir ayuda.
A pedir ayuda yo siempre digo que cuanto antes mejor, ¿no? Porque no es lo mismo acudir al psicólogo cuando uno ya está teniendo unos niveles de ansiedad o unas respuestas un poco afectivas importantes, que cuando se está forjando todo. Cuanto antes vayamos, la persona va a tener más capacidades para afrontarlo, la sintomatología es menor, por lo tanto el tratamiento va a ser más efectivo más rápidamente. Lo que ocurre muchas veces al psicólogo, la gente suele acudir al final, ¿no? Cuando ya la situación es límite. Entonces, si la sociedad entendiésemos que hay que ir previamente como algo preventivo, incluso en momentos diferentes, para aprender herramientas que nos puedan servir para afrontar las diferentes circunstancias, pues mejor. Entonces, ¿cuándo es un buen momento? Siempre digo cuando la persona quiera, eso sí que es importante, que haya motivación.
Tiene que partir del propio afectado.
Claro, para acudir a la terapia es importante querer recibir un tratamiento, porque el recibir un tratamiento requiere de un esfuerzo, de una motivación, de un trabajo personal, que al final, si vienes obligado, no va a surtir efecto. ¿Vale? Entonces sí que es importante cuando los padres perciban eso en sus hijos, que lo puedan plantear, pero que tampoco obliguen, sino que también les den la oportunidad, que lo planteen un poco. ¿Crees que te podría ir bien acudir a una persona que te pudiese trabajar para que mejorase tu autoestima, para que te entendieses mejor, para que aprendieses herramientas para resolver los problemas, para comunicarte, para entenderte contigo mismo? Más en la vía un poco más desde el coaching, más desde plantear y que la persona decida.
Yo me imagino, Pilar, que os tienen que derivar algunos casos los cirujanos, porque también hay muchos programas de estos, ¿no?, de televisión, en donde se ven estas cirugías ya extremas de personas que nunca están satisfechas, que quieren una intervención tras otra para ser, pues eso, perfectos como muñecos, y que habrá cirujanos con cierta ética y deontología profesional que digan, no, yo es que este señor no le puedo operar porque realmente no tiene un problema físico, lo tiene psicológico, ¿no?
Mira, tanto cirujanos como médicos estéticos, ¿no? Uno de los indicadores de una persona que tiene dismorfofobia es que recurre de una manera muy frecuente o se queda muy insatisfecho con las diferentes intervenciones, ya sean de cirugía o de medicina. Entonces, hay veces que los profesionales, quizá en la historia clínica, la persona no ha podido manifestar, ¿no?, esta dificultad, pero una vez el cirujano o el médico estético ven que la situación va recurriendo, en cierta manera son buenos detectores de decir derivar al psicólogo, porque ven que detrás puede haber un trastorno y que realmente la persona nunca va a encontrarse satisfecha, y eso es un problema.
¿Y ellos, por ética, pueden decir no? ¿No te opero?
Sí, los cirujanos y los médicos estéticos siempre hacen una, sobre todo los cirujanos, una historia clínica.
Una valoración, ¿no?
Claro, una valoración. Entonces, si la persona ve que en un momento dado la situación vemos que está tras un trastorno, pues por supuesto que un cirujano puede decir que no. Porque además es un problema que le va a venir después, porque sabe perfectamente
que nada de lo que le haga le va a satisfacer.
¿Sabes? Hay,
¿no?,
muchas personas que, por ejemplo, han podido intervenirse de cualquier aspecto físico y desde un punto de vista objetivo ves que le ha quedado perfecto, ¿vale? Algo que decían, ¿no? Pues la persona quiere incrementar pues cierto aspecto de su físico o mejorarlo, está perfecto y no se ven bien. Entonces eso es un indicador de que
es
hay un
insatisfacción
problema.
Insatisfacción crónica prácticamente, claro, ¿no? Con, claro, su físico, cuando no sea una cosa.
Claro, sobre todo cuando la persona no sabe lo que le está pasando, porque la persona cuando lo vive no piensa que tiene un trastorno dismórfico, piensa que realmente tiene un problema físico.
Uh-huh. ¿Y tiene, hay alguna obsesión que sea más habitual entre las personas que están afectadas por este trastorno?
La persona que suele tener dismorfofobia suele alternar. Van cambiando como por épocas ciertas zonas de su cuerpo. Siempre hay algunas que suelen ser más recurrentes. En cada persona pues puede ser una, pues desde puede ser aspectos de la cara o los glúteos, las piernas, ¿vale? Pero normalmente cuando suele como ir cambiando, ¿no? De repente una época me preocupa mucho, que de repente me veo con muchas arrugas, otra época en mi vida de repente me veo mucha celulitis, otra época resulta que me veo que se me está cayendo mucho el pelo o que me estoy quedando calva. Son determinados aspectos del físico que van alternando.
Uh-huh. Y no hay, me refiero que siempre tiene que haber algo. O sea, no hay épocas de descanso.
Puede haber épocas de descanso si la persona realmente lo está llevando de una manera adecuada, ¿vale? Porque el impacto de la sintomatología depende de cómo la persona lo vaya gestionando. Entonces, si hay en épocas de su vida que aún no siendo consciente lo está gestionando bien, la preocupación va a disminuir. Uh-huh. Entonces, a nivel terapéutico, y lo que trabajamos mucho es el que entienda a la persona cómo funciona esta sintomatología, para que la maneje de manera adecuada, para que la sintomatología disminuya y no le impacte en su vida diaria.
Y luego, Pilar, ¿es una terapia larga, me refiero, es a largo plazo, o es una terapia que con una intervención pillada a tiempo, como bien decías tú hace un momentito, puede ser relativamente sencilla, dentro de que, bueno, pues los trastornos psicológicos depende mucho del paciente, pero vamos, me refiero, es como meterse a pereza.
¿Meterse a pereza? Yo espero que no. Al final es meterse en un tratamiento que durará una media de unos, le puede durar desde 4 a 6 meses, uh-huh, ¿vale? Relativamente, para mí es corto en el tiempo, porque al final son personas que o problemas que llevas toda la vida, y que en un periodo relativamente corto de tiempo puedas aprender las herramientas para abordarlo y que disminuya toda esta preocupación, pues no, a quien no le apetecería. Uh-huh. Y sí que es efectivo, porque efectivamente es un problema que se mantiene según el modelo de la ansiedad. Se refuerza mucho con los comportamientos que hace la persona y con las creencias. Entonces, trabajando las diferentes esferas, como pueden ser los pensamientos o cogniciones que se llaman, así como los comportamientos que realizamos cuando tenemos esa preocupación, disminuye muy rápidamente todo lo que es la sintomatología clínica.
De todas maneras, amiga, estabas hablando de este trastorno, que lo que es la actitud, yo creo que cualquiera se puede hacer una idea de lo que supone, pero que es un trastorno clasificado como trastorno poco conocido, mucho menos, por ejemplo, que otros como anorexia, en donde también existe sí, pero me refiero que tienen en común ese trastorno de la propia imagen que, uh-huh, que tenemos hacia los demás y de nosotros mismos. Y sin embargo, la anorexia, tenemos la idea, o yo tengo la idea, de que es una cosa que se supera, pero que nunca se llega a curar ese trastorno. ¿En esto pasa igual?
La tendencia, digamos que...
¿Esa tendencia a la perfección inexistente va a existir siempre en esas personas?
Puede existir, ¿vale? Esa idea de querer estar guapo o estar cuidado, pero la diferencia está en el impacto en tanto en la sintomatología como en lo que le va a afectar en su vida diaria. ¿Vale? Al final, una persona que en cierta manera le preocupa su físico, ¿vale? En terapia no es dejar de que te preocupe tu físico, es dejar que la preocupación por tu físico te genere malestar y te genere impacto.
Y te impide llevar una vida normal, ¿vale? ¿No?
Entonces, la persona, cuando hacemos el tratamiento, al final de los procesos siempre se hace el modelo de prevención de recaída, porque en momentos vitales en los cuales la persona puede pasar una crisis o un episodio un poco importante en su vida, siempre las personas, ¿no?, pues somos vulnerables a una posible recaída. Pero si la persona en el proceso terapéutico ha aprendido bien a cómo afrontarlo, pues lo enfrentará, lo afrontará y se dará cuenta que lo puede gestionar. Como, no sé, cualquier otro tipo de problema psicológico que podamos tener, o físico, ¿no? Sabemos, por las personas que tienen ciertos problemas físicos, pues en momentos de crisis es más probable que eso suceda.
Estás hablando de eso, de recaídas en momentos puntuales, o a lo mejor de que se desenmascare también el trastorno en esos momentos, porque yo me imagino cuando te ves más vulnerable, porque pues en una separación, en una pérdida importante, yo me imagino que a lo mejor pueden ser momentos detonantes antes de que ese trastorno aparezca.
Pueden ser detonantes incluso de inicio, ¿vale? Yo he visto personas que en un momento dado pues eran personas que se preocupaban por su imagen, pero no de una manera obsesiva. Y tras una separación o una infidelidad, de repente pues atribuyen que ese proceso se debe a un problema físico, en el sentido de ha buscado mi pareja a otra persona que a nivel físico era más atractiva o lo que sea, y de repente como que la atención se focaliza en el físico y empezamos a generar esa sintomatología y esos síntomas propios de la dismorfofobia.
Y en el caso de los adolescentes, vuelvo otra vez a preguntarte, porque bueno, pues estábamos hablando de momentos de la vida en los que las personas somos todos más vulnerables, en una separación, en un duelo, en algún momento que nos haga estar más bajos y más vulnerables, pero los adolescentes están prácticamente en esa vulnerabilidad permanente y quizá ellos sí que sean más permeables, ¿no?, a todas esas críticas que en un momento dado a una persona más formada le pueden dar lo mismo, pero que a una chica o a un chico joven todavía desarrollando su personalidad le puedan influir muy negativamente. Un comentario sobre, pues lo que dices tú, un aspecto físico, porque siempre es físico, ¿verdad?, el aspecto.
Sí. Claro, tú piensas que ahora mismo, en relación a lo que estabas diciendo, hay muchas personas, los jóvenes, como estábamos diciendo antes, se pone el foco en todo el tema físico, estamos viendo cómo están realizando una serie de comportamientos para paliar o para agradar. Entonces, vemos cómo la gente cada vez se cuida más, empieza a maquillarse antes, empiezan a cuidarse con tratamientos de cremas antes, se cuidan mucho el pelo, se cuidan mucho muchas zonas e intentan que la apariencia sea perfecta. Entonces, vamos contra el reloj, porque la realidad es que conforme más mayores vayamos haciendo, van a ir apareciendo determinados aspectos que siempre podemos paliar de alguna manera, pero la realidad es que te vas a tener que enfrentar con pues una arruguita, un poco de ojeras, determinados aspectos, ¿no?, que son de la vida cotidiana. Y si la persona no aprende o empieza a pensar que solo la perfección es símbolo de éxito, estamos hablando de personas que pueden tener un riesgo de desarrollar pues algún aspecto de lo que estamos comentando ahora.
Bueno, pues para esas personas que puedan estar sufriendo esa ansiedad, esos trastornos sobre todo, sabe que por lo menos hay especialistas como Pilar Conde de Clínicas Origen que están ahí pues para echarles una mano, para que esa, bueno, pues un poco ganas de agradar y de estar bien y estar guapos, oye, que eso es lícito y que eso lo tenemos todo,
claro,
no
sí.
Se convierta en una obsesión que nos cambie la vida. Pues Pilar Conde, directora técnica de Clínicas Origen, muchísimas gracias por haber estado aquí y sobre todo por la ayuda que prestáis a toda la gente que va con este y con otros trastornos, porque me imagino que no hacéis solo, no estáis especializados únicamente en esto.
No. Muchísimas gracias.
Gracias, muchísimas gracias. Pues son las 11, quedan unos segundos para que sean las 11 de la mañana. Ya saben que aquí en Onda Madrid a esa hora toca información.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebra esta mañana la vista en la que se decidirá sobre el recurso de apelación presentado por Oriol Junqueras en contra de la prisión provisional comunicada y sin fianza. Una delegación de Esquerra Republicana de Cataluña se ha concentrado desde primera hora frente al Alto Tribunal para apoyar al líder de esta formación y ex vicepresidente de la Generalitat. Hasta allí nos vamos, Noelia Ontoria.
¿Qué tal? Ha comenzado la vista de apelación en la que Oriol Junqueras está presente y en la que su abogado va a pedir a los tres magistrados que levanten la orden de prisión provisional decretada por el juez Pablo Llarena. Junqueras ha esperado en los calabozos de la Audiencia Nacional hasta que ha comenzado la vista. En la calle, diputados de Esquerra, pero ninguno del PDeCAT, han venido a darle apoyo, sobre todo Gabriel Rufián, que insistía en la necesidad de hacer presidente a Junqueras si finalmente no puede serlo Carles Puigdemont.
El plan A era restituir a todo el gobierno legítimo de Cataluña el status quo previo al golpe de Estado del Club del 155, y el plan B es Oriol Junqueras. Conviene recordar que es el vicepresidente de la Generalitat. Para nosotros nos parece que lo más parecido, o sea, al final Carles Puigdemont no puede volver, por lo más parecido a restituir al gobierno legítimo sería hacer al vicepresidente presidente. Nos parece que es puro sentido.
El primero en intervenir ha sido Andreu Van den Einder, el abogado de Junqueras, para defender a su cliente. Después lo harán los abogados que se sumaron al recurso, el del también diputado electo Jordi Sánchez y el del diputado también Joan Josep Nuet d'En Comú, y la acusación popular ejercida por Vox. La última en intervenir será la Fiscalía, formada hoy por Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal.
Gracias, Noelia. La capital no tendrá nuevo presupuesto al menos hasta el mes de marzo. Es el plazo que maneja el área de economía, ahora dirigida por el edil Jorge García Castaño. El equipo aún no ha elaborado el borrador previo y las negociaciones con el Partido Socialista tampoco han comenzado. Desde Economía apuntan a que se trabaja con celeridad e insisten en que las cuentas se centrarán en la agenda social y el reequilibrio territorial. Para conseguir aprobar las cuentas, ahora Madrid volverá a necesitar del apoyo de los ediles socialistas, que siguen molestos con el PEF aprobado a finales de año por considerar que reflejaba recortes inaceptables. Purificación causa pie.
Compleja, es muy difícil para nosotros y somos conscientes de que ese acuerdo previo que ha habido limita mucho las posibilidades de llegar a un acuerdo presupuestario entre ahora Madrid y el Partido Socialista. Lo ha hecho mucho más difícil, pero nosotros no vamos a seguir peleando por lo que creemos, y es que esta ciudad necesita un cambio que mejore la vida de los madrileños, sobre todo de los madrileños que necesitan que el ayuntamiento esté con ellos.
El abogado Ricardo Pérez Lama ejerce la acusación particular en la causa reabierta por la desaparición y muerte de la joven madrileña Diana Kerr, en representación de sus padres, Juan Carlos Kerr y Diana López Pinel. Ambos progenitores son sus patrocinados en el procedimiento penal que se instruye en el juzgado número 1 de Ribeira por los delitos de detención ilegal, asesinato u homicidio y contra la libertad sexual de su hija mayor, Diana Kerr. Esta misma mañana el abogado ha pedido el máximo respeto para sus representados.
Yo aquí comparezco por los padres de una niña que ha sido asesinada, y en consecuencia, lo mismo que yo respeto su trabajo, también les pido que respeten a los padres que están pasando un momento muy malo, y en consecuencia les solicito que tengamos todos la paciencia necesaria como para que la instrucción vaya para adelante sin estar permanentemente teniendo que hacer declaraciones al respecto.
José Enrique Abuín, el único arrestado, está citado a esta hora para volver a prestar declaración después de acogerse a su derecho a no hacerlo el pasado 1 de enero ante la magistrada de guardia.
Onda Madrid, el tráfico.
Nos vamos hasta las carreteras de la región. DGT María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hasta ahora la circulación es bastante fluida en todos los principales accesos a la capital y también en la red de carreteras secundarias. Eso sí, les pedimos que tengan mucha precaución por la niebla, porque ahora mismo es especialmente densa en el norte de la comunidad, en la carretera de La Coruña, a la altura de Las Matas, y también en la A1 al paso por el Molar. Ya saben, aumenten la distancia de seguridad entre vehículos para tener tiempo de reacción.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía siguen con Begoña Tormo y todo el equipo de Buenos Días Madrid.
Buenos Días Madrid con Begoña Tormo.
Thank you.
Venga, que seguimos, que avanza la mañana, que se va pasando rápido esta semana. Estamos ya jueves, queda nada para el fin de semana, son ya las 11 y 5 de la mañana y habrá mucha gente que esté pendiente de lo que va a pasar mañana viernes 5 de enero, la noche. Bueno, mucha gente, sobre todo los más pequeños, pero también todos los que están organizando esa cabalgata importante en Madrid que reúne un montón de gente y que, bueno, pues simplemente ya en cuanto a deseos ya lleva 6.000. 6.000 deseos que lleva la estrella de Navidad y que va a guiar a los Reyes Magos a Madrid, a nuestra ciudad, en esa cabalgata. Tenemos al otro lado del teléfono a Nacho Santos, él es director artístico de la campaña de Navidad del Ayuntamiento de Madrid. Nacho, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Estaréis de los nervios vosotros igual que los niños?
Bueno, aquí con los últimos preparativos para mañana, efectivamente.
¿Habrá cosas de las que te preguntemos que no puedas dar detalles? Porque, claro, parte del impacto se basa en la sorpresa, pero otras que sí nos puedas ir contando qué es lo que queremos saber. Para empezar, detalles así más de andar por casa. ¿A qué hora empieza la cabalgata?
Pues la cabalgata comienza a las 18:30.
¿Sale
de nuevos ministerios? Uh-huh. Y hace un recorrido, el recorrido habitual, hasta la Plaza de Cibeles. Quedará la primera posición a la Plaza de Cibeles a las 7:30.
Uh-huh. ¿Y cómo va a ser esa cabalgata? ¿En qué consiste? Cuéntanos.
Pues este año la cabalgata se ha planteado como un relato fantástico sobre los inventos. Queríamos hacer de alguna manera un homenaje a los inventores y científicos que de alguna manera han dedicado su vida a hacer del mundo un lugar mejor. Uh-huh. Y a partir de ahí hemos construido una narración donde hay representaciones de grandes personajes como pueden ser Leonardo da Vinci, Marie Curie o Albert Einstein, y también de inventos reales de diferentes épocas de la historia y otros artilugios que vienen del mundo de la fantasía.
Uh-huh. Y bueno, pues ese universo imaginario es lo que va, es un poco la temática, pero ya más centrándonos en qué va primero, qué va después, los Reyes Magos, ¿en qué lugar van a estar?
Ajá. Los Reyes Magos, como es habitual, son los que cierran la cabalgata. Uh-huh. Previo a ellos hay una gran comitiva donde contaremos todo este relato y ellos son, digamos, las últimas posiciones de la cabalgata y son los que cierran el desfile.
Y hay un montón de papeles, ¿verdad?, con deseos.
En forma de estrella, efectivamente.
¿Qué es eso de la estrella de Navidad?
Pues este año queríamos que la cabalgata de Navidad fuese abierta por una representación de la estrella de Navidad y trabajando en el proyecto de cómo hacer una representación contemporánea y también participativa de la estrella de Navidad, creamos el proyecto participativo La Constelación de los Deseos, a través del cual personas de todas las edades han podido dejar su deseo en forma de estrella. Creamos esa constelación comunitaria que es la que sirve de base a la estrella de Navidad. Sobre ella desfila la estrella de Navidad y abre la cabalgata. Esa es la posición que es la carroza del Ayuntamiento de Madrid.
¿Habéis mirado algún deseo, por curiosidad?
Los deseos no se pueden mirar, tienen que ser secretos, porque si no, no se cumplen.
Bueno, son anónimos en cualquier caso.
Pero es fundamental mantener el secreto. No, los deseos son privados, son muy personales y ahí están muy cerraditos en forma de estrella en esa constelación.
¿Y quien quiera está a tiempo todavía de incluir el suyo o ya no?
Finalizó ayer.
Ya, vaya.
Finalizó ayer. Bueno. Ayer por la tarde fue todavía... Yo personalmente me pasé por la galería de cristal, que es donde estaba instalada la constelación, y ayer por la tarde todavía estaban las últimas personas colgando sus deseos. Ha sido una experiencia muy bonita, la verdad.
¿Quiénes iban? Porque eso sí que lo habréis visto. ¿Iban niños? ¿Iban
personas
también mayores?
Personas de todas las edades, eso fue lo más bonito. Porque había personas de todas las edades, de niños muy pequeños hasta abuelos. Fue muy bonito y ver ese espacio de ocio compartido de diferentes generaciones haciendo el mismo trabajo. Fue, de verdad, las críticas han sido muy buenas, todas las que hemos recibido.
Aparte del papel, que es protagonista, la luz es bueno, pues un elemento clave, ¿no?, primordial en esta cabalgata.
Es fundamental. La luz es fundamental. Tenemos que tener en cuenta que la cabalgata se celebra ya de noche y es fundamental utilizar la luz. Y de hecho, la posición de la que estamos hablando, la estrella de Navidad, es un elemento de pura luz. Uh-huh. Hay más de 1.000 varillas de luz de la cual cubren las estrellas y la propia estrella de Navidad está configurada a partir de elementos luminosos.
Nosotros esta mañana, bueno, llevamos varios días preguntando a Antonio López, a nuestro hombre del tiempo, por el tiempo durante la cabalgata y lamentablemente nos estaba diciendo que hay alguna posibilidad de que llueva. ¿Desluciría mucho la cabalgata en caso de que lloviera?
La verdad es que la previsión está siendo muy cambiante. Nosotros estamos muy pendientes casi cada hora viendo cómo evoluciona la previsión.
Así estamos nosotros. Que entra Antonio, no le damos ni los buenos días. Le decimos, va a llover en la cabalgata, va a llover en la cabalgata.
Es muy cambiante, pero el riesgo que existe de lluvia es riesgo de lluvia moderada. Uh-huh. Es llovizna en realidad. O sea, hay un porcentaje de posibilidades de que llueva, pero en caso de que llueva sería una llovizna que tampoco impediría celebrar la cabalgata. Lógicamente nosotros todavía pensamos que va a cambiar el tiempo y que, y que no va a llover durante la cabalgata, pero también lógicamente estamos tomando algunas medidas en caso de que se produzca esa ligera lluvia, pero estamos seguros de que tampoco va a empañar el espectáculo.
Yo me vas a permitir que haga una recomendación a título totalmente personal, porque, bueno, pues como usuaria, ¿no? Como persona que ha ido a la cabalgata muchos años, y es que si llueve, que la gente no se lleve paraguas, que se lleven una capuchita, si tampoco pasa nada por mojarse un poco, porque es que lo de los paraguas es incómodo y además es peligroso.
Es peligroso y tapa la visibilidad y demás, ¿no? Lógicamente, si se puede evitar tener un paraguas, muchísimo mejor.
¿Y esas medidas que tenéis vosotros en caso de lluvia, cuáles serían?
Nada, son medidas muy ligeras de cubrir determinadas cosas que son como las más delicadas y demás, pero lo que digo, no se espera una lluvia torrencial. El riesgo que existe es de lluvia muy moderada, que tampoco implica cancelaciones ni nada similar.
Vale, perfecto. Ya nos quedamos un poquito más tranquilos. Yo ya no voy a saltar a Antonio cuando le vea por el pasillo. Oye, Nacho, más cosas, porque también hay novedades. Por ejemplo, este año, por primera vez, hay una carroza del Teatro Real, que también va a ser muy especial.
Efectivamente, la verdad es que estamos muy contentos de que el Teatro Real haya decidido unirse a la cabalgata este año. Como sabéis, el teatro cumple 200 años de su inauguración y 20 de su nueva apertura. Han hecho una carroza que de alguna manera representa el mundo de la ópera. Van a sacar escenografías y atrezo de sus almacenes. Son 60 personas las que participan encima y a pie de calle.
Madre mía,
vestuario del Teatro Real, más de 6.000 puntos de luz. Va a ser una carroza muy espectacular y, como digo, que una institución como el Teatro Real decida participar en la cabalgata nos hace muy felices.
¿Cuántas carrozas participan en total?
Pues mira, la cabalgata este año será un poquito más grande que el año pasado, son algo más de 30 posiciones en total, de las cuales...
¿Posiciones son carrozas? ¿Te refieres a, claro, a unidades, carrozas, digamos, ¿no?
Claro, son unidades, efectivamente, o sea, son 14 carrozas, pero además tenemos 6 desfiles coreografiados, hay 9 compañías de artes escénicas de calle, hay otras 6 unidades institucionales de bomberos, policía, MT, etcétera, y hay además otras posiciones con otros formatos. Tenemos gigantes de 8 metros, hinchables iluminados de gran formato, hay espectáculos con lenguajes y formatos muy muy diferentes, no únicamente las clásicas carrozas.
Uh-huh. Y hay algunas que están, vamos, todas seguramente van a ser espectaculares, pero hay algunas que ya han recibido premios, porque la carroza de Gaspar, igual que las que acompañan a Melchor y Baltasar, han sido galardonadas este año con el primer premio del Colegio Oficial de Arquitectos.
Efectivamente, sí.
Eso ya es una garantía de que va a ser llamativa y espectacular.
Absolutamente, son carrozas que tienen mucha calidad, se construyeron hace 2 años, pero ya desde el principio se planteó que era un esfuerzo económico importante y que se utilizaran un mínimo de 3 ediciones. Y además este año más que nunca, tras recibir ese premio del COAM, como dices, pues tiene todo el sentido que esas carrozas vuelvan a desfilar en la cabalgata de Madrid.
Una cosa que yo he oído, no sé, cuéntame, ¿qué es eso de que va a haber olores? Porque lo de la luz, pues más o menos, pero que va a oler la cabalgata. Este año huele la cabalgata. ¿A qué huele la cabalgata?
Efectivamente, es la carroza del Teatro Real de la que hablábamos hace un momento, la que, además de todos los elementos luminosos que lleve, también va a ir soltando una serie de esencias a lo largo del desfile.
¿No nos dices a qué?
No podemos deciros a qué, porque es alguno de los secretos que tenemos que mantener, pero va a ser muy sorprendente, eso os lo puedo asegurar.
La última pregunta. ¿Quién se ponga en la cabecera de la cabalgata hasta que termine de ver el último bailarín, el último, no sé qué será, porque claro, como tampoco estamos, la última carroza, ¿cuánto tiempo pasa?
Pues mira,
aproximadamente, porque lo tendréis más o menos calculado.
Sí, la primera posición sale de, o sea, la cabeza de la cabalgata sale de Nuevos Ministerios a las 6:30. Uh-huh. Y llega la cabeza de la cabalgata a Cibeles a las 7:30. Pero en la cola de la cabalgata, la última posición, estará llegando a Cibeles algo más tarde de las 8:30.
O sea, que casi una hora viendo pasar sin moverse del mismo punto.
Sí.
Podemos estar una hora disfrutando de esa cabalgata sin movernos.
Será algo más de una hora lo que puedan ver de espectáculo.
Hay que ponerse bien, elegir el sitio y disfrutar, dejarse llevar, ¿verdad?
Y dejarse llevar por la fantasía y por la magia del desfile, que va a ser muy sorprendente.
Pues Nacho, muchísimas gracias por habernos contado poco, la verdad, porque no habéis desvelado mucho, pero bueno, también entendemos que parte de la magia de ese desfile, de esa cabalgata, está en la sorpresa y el no saber todo lo que vamos a ver. Que salga todo muy bien, que no llueva, nosotros también mantendremos los dedos cruzados y nada, que durmáis tranquilos la noche del 5. Eso sí, vais a dormir muchísimo más tranquilos vosotros que los niños.
Segurísimo.
Gracias, que vaya bien.
Muchas gracias, buenos días.
Hasta luego. Bueno, pues esa es la cabalgata importante, la de la capital, ya saben, pero hay otra cabalgata muy importante también en Torrejón de Ardoz, que ya saben que este año además es capital europea de la Navidad y desde hace unos años además se ha convertido en una de las más visitadas de nuestra región. Su espectacularidad y todo lo que organizan alrededor ha servido para conceder este año a esta localidad, de hecho, ese título, ¿no?, de capital europea de la Navidad. Y hasta las naves donde están ultimando las carrozas se ha ido Esther Bernabé, que nos va a contar a ver si ella sí que nos puede desvelar alguna que otra cosa más. Esther, buenos días.
Pues nos hemos venido efectivamente hasta la capital europea de la Navidad y ya tenemos la primicia aquí en Onda Madrid de cómo van a ser esas carrozas con las que van a disfrutar todos los niños que se acerquen hasta aquí, hasta Torrejón. Tengo a mi lado además una persona que conoce perfectamente estas carrozas, que es el alcalde Ignacio Vázquez. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, la casa por la ventana, se puede decir, como los últimos años aquí en Torrejón. ¿Qué es lo que habéis preparado para esta noche mágica que va a tener lugar mañana?
Bueno, lo consideramos pues uno de los eventos más importantes que dentro de las mágicas Navidades se realiza. Tradicionalmente viene siendo así durante estos últimos 10 años y bueno, yo creo que hemos compuesto entre muchísima gente que trabaja pues una cabalgata pues a la altura de ser capital europea de la Navidad. En total tendremos 30 carrozas, todas ellas iluminadas, y que irán alternadas con 30 pasacalles también muy llamativos, todos ellos. La ambientación de las carrozas pues son muy variadas, pero sobre todo pensando en los más pequeños, ¿no? Pues nos podemos encontrar carrozas inspiradas en Frozen, en Minions, Peppa Pig, en Cars, en Pitufos, Star Wars, Tortugas Ninja, Harry Potter, entre muchas otras, ¿no? Y como te decía, pues irán también alternadas con 30 pasacalles también muy llamativos. Habrá elementos también hinchables pues muy grandes y por tanto hará las delicias, yo creo que de todo el mundo.
Luego además, efectivamente, luego va a haber un espectáculo, creo, de pirotecnia, ¿verdad? Que se recupera un gran espectáculo de pirotecnia. Hay que decir, como detalle, que creo que es la misma empresa que lo hace en el Ayuntamiento de Madrid, pero que aquí en Torrejón prometen desde Ricasa que va a ser un espectáculo para no perderse.
Yo creo que sí, ¿no? Es un piro musical, aprovechamos la estructura de la puerta mágica y en ella pues se proyectarán, como viene siendo habitual, pues imágenes que se alternarán con música y también, como no, con fuegos artificiales. También destacar que los dos días siguientes, el sábado y el domingo, ese mismo espectáculo, pero ya sin fuegos artificiales, se podrá disfrutar en los pases normales de la puerta mágica, con el cual pues ya daremos por finalizadas todas las mágicas Navidades.
Perfecto, pues a disfrutar mucho. No sé si va a traer a su hijo, alcalde. Pues muy chiquitito todavía.
Bueno, algo verá, pero no todo el recorrido.
Pues muchísimas gracias y que lo disfruten. Y una de las personas que se está encargando precisamente de los últimos detalles de esta cabalgata es Ángel, que es trabajador del ayuntamiento. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que le vamos a presentar? Nos hablaba el alcalde de 30 carrozas, pero bueno, muchísimo trabajo lleváis. ¿Desde cuándo preparando esta cabalgata?
Yo llevo aquí 2 meses y medio haciendo carrozas. Otras son alquiladas que vienen hechas. Pero las nuestras son de esas y son más espectaculares que estas. Me gustan más a mí.
¿Y qué es lo que, qué muñecos, qué es lo que, qué ideas? ¿Qué os pasa por la cabeza cuando os ponéis, bueno, pues a hacer estas carrozas? Sí. Los niños, supongo, ¿no?
Piensas en ellos y en lo que ha salido la última vez, las películas últimas, algo de eso.
¿Cuáles son las que estáis haciendo vosotros?
Ahí se ha hecho un fondo de mar, se ha hecho una blanca de las hadas y ahora la última, la de Star Wars, una nave espacial.
Muy, muy al día, todo el año, a la última, ¿verdad?
Hay que estar a la última, si no, ¿qué hacemos?
¿Y qué materiales utilizáis? Supongo que no de tengan todo. Mucho peso.
Para... O sea, ligeros, pero fácil de trabajar. Hierro, madera, por spam y luces, y mucha luz.
Ángel, ¿luego sales en la carroza tú o no?
No, yo voy andando, pues si hay algún problema, solucionarle.
¿Y qué es lo que veis? ¿Qué caras ves en los niños? ¿Qué es lo que más ilusión os hace, supongo, que de ese día?
De ese día, que la impresión que les da cuando lo ven. Que se quedan con la cara asombrada diciendo, ¿y esto? Es igual que ahora mismo, entonces ves este pato y dices, ¿y esto qué es? Luego lo vas haciendo y es otra historia.
A disfrutar mucho, supongo, de ese día, ¿verdad?
Ni más, sí. Se disfruta y te gusta ver que la gente se ríe y le da la impresión que dan y eso.
Pues muchísimas gracias por el trabajo y por la ilusión de los niños.
Venga, gracias a vosotros.
Pues dejamos a Ángel, a este trabajador del ayuntamiento, aquí dando los últimos retoques ya a estas espectaculares carrozas. Y recordamos mañana la cita en Torrejón de Ardoz a las 6 de la tarde, a las 8:30 más o menos, después de recorrer la llamada castellana de aquí de Torrejón, que es esa avenida de la Constitución. Llegarán a la Plaza Mayor sus altezas reales para, después de recibir los saludos del Ayuntamiento, de la Corporación Municipal, dirigirse a estos niños que estén presentes en una noche sin duda mágica.
Muchas gracias, Esther. Mágica va a ser efectivamente la noche de mañana. Y recuerden que tanto aquí en Onda Madrid, nuestra compañera Nieves Herrero en Madrid Directo, y nuestros compañeros de Telemadrid también, Inma Galván, van a estar pendientes y van a estar ofreciéndoles todo lo que vaya a ocurrir en esa cabalgata que va a ser este año espectacular.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
La Copa en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 7 menos cuarto, retransmisión de los partidos de ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Leganés-Villarreal y Numancia-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Jueves, 11:22 de la mañana. Esta música, pues, ¿qué quiere decir? Que está ya aquí Chema Nieto. Chema, muy tranquilo para que lo que tú sueles ser.
El cansancio de las navidades, ¿eh? Porque ¿sí? Ya sabes muy bien, como decimos siempre, que los emprendedores trabajamos todos los días.
Todos los días.
Y esta navidad no ha sido menos, ¿eh?
¿Has currado mucho?
Sí.
Eso es bueno. Pero aparte de lo que has currado, tú siempre nos traes a más currantes. Gente con buenas ideas, que emprende, que tiene el valor, porque hay que decir que tiene el valor de emprender con esa idea y que tiene muchas garantías de éxito.
Pues sí, Begoña, vamos a hablar de curro, de currantes, porque desde luego que el emprendedor que traemos hoy está creando mucho, mucho, mucho empleo. Ahora nos contará cómo. Y sobre todo, mira, yo te pongo la mano en el fuego aquí hoy, que le vamos a escuchar. El tío ya está crecidito, o sea, ya, ¿no?, va para arriba. Pero es que te digo que en unos años vamos a hablar mucho de él.
¿Ah, mucho de él.
Sí, sí, su proyecto tiene muy buena pinta.
A ver, cuéntame de qué va. Sí, sí, claro.
Mira, es Jorge Oliveros y tiene una aplicación que se llama Jovin, pero yo creo que el mejor para explicarla es él. Jorge, buenos días.
Buenos días, Chema, buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, la verdad.
Bienvenido.
Joder, la verdad es que qué presentación más buena. No lo creía. Es que
desde hace 2 años que creo que nos conocemos he visto tu evolución y es que es impresionante, ¿no? ¿Cómo va Jovin?
Sí, la verdad es que Jovin va como un tiro. O sea, empezamos hace 2 años y el crecimiento que hemos vivido en estos últimos meses, bueno, ha sido brutal, brutal.
¿Y de qué va Jovin?
Jovin es muy sencillito. O sea, al final surge con la idea de cambiar el mundo de la asistencia a hogar, es decir, la manera en la que la gente busca a un profesional del hogar. Pues al final con una aplicación móvil que es esta Jovin, tú puedes...
Deletréanoslo porque luego muchas veces...
Sí. J-O-B-I-N.
Vale, Jovin. J-O-B-I-N, Jovin. Jovin escrito.
Jovin.
Jovin con B.
Sí. No, y al final pues eso, tan sencillo como que al final tú puedas encontrar a un profesional del hogar, ya sea un fontanero, un electricista, un pintor o hasta una señora de limpieza, que te eche un cable en cuestión de segundos a través de una herramienta móvil que bueno, pues que te permite esa inmediatez y el comparar precios en cuestión de segundos.
Es lo que te iba a hablar de los precios, porque cualquiera, todos yo creo que en un momento dado nos ha hecho falta, pues es un fontanero para una urgencia porque de repente tienes un atasco en casa o tienes se te ha roto el calentador y esas cosas, lo que pasa es que dan terror al bolsillo, porque dices, claro, como estás en un momento además de mucha necesidad, porque tú lo que quieres es volver a tener agua caliente o volver a tener que te funcione el fregadero o que pues estás un poco a la desesperada y bueno, llamas a quien te atiende, no a quien tú eliges, y te clavan.
Te clavan. O sea, al final el sector es un sector muy, muy opaco, o sea, lo sabemos, un sector que se ha movido siempre pues ahí entre el negro y el gris oscuro. y lo bueno que tiene al final esta aplicación es que, bueno, pues que tú puedas comparar entre tres presupuestos que te entran de manera automática y tú, bueno, pues en función de además las valoraciones, que también sabemos que el sector, pues bueno, siempre hay mucho piratilla y tal, uh-huh. Pues este sector, o sea, con la aplicación al final lo que te permite es tener esos profesionales valorados y que tú elijas en plan aquel que se ajusta más a tus demandas o a tus necesidades concretas. Uh-huh. Y luego, por otro lado, claro, al profesional que le estás dando una herramienta de trabajo que hasta ahora pues el tío tenía que ponerse a buscar en la calle, salir a poner flyers o intentar saber desde dónde, porque al final somos todos
autónomos. Al final te dedicas más a hacer promoción que a trabajar.
Exacto.
Y suelen ser en muchos casos, yo me imagino, también autónomos, gente que no forma parte de grandes empresas, sino que trabaja por libre o que son a lo mejor un par de socios.
Que se busca la vida todas las mañanas que se va a trabajar y claro, una herramienta en la que tiene en la mano pues todas ofertas de trabajo que son activas, o sea, que realmente ha habido un cliente que está manifestando esa intención y que él simplemente, gastándose unos créditos de 1, 2, 3 euros, en plan pueda contactar con ese cliente y que esa tarde pueda estar trabajando y llevarse un dinero al bolsillo, pues claro, esta gente está obsesionada con nosotros. O sea, el otro día, de hecho, era muy gracioso. Uno de nuestros profesionales más activos, que se llama Félix Parra, me decía, joder, macho, si un día me llevas a la radio, me llevas a la televisión, diré en plan abiertamente que es que esto es peor que la droga, me lo decías.
Junkie de Jovin.
Adictivo, o sea, porque al
Junkie de Jovin, Junkie, ¿cómo es? Jovin, Junkie, Jovin, Yomanos.
Sí, algo así. No, porque claro, el hombre este estaba parado, tenía 4 hijos hace un año, en plan no sabía dónde encontrar clientes, era el típico, pues, manita, fontanero de toda la vida, y de repente llega Jovin, en el que, oye, pues, tan solo él es una bellísima persona, que tiene una muy buena reputación virtual, una buena valoración, pues el tío se está levantando cada día, pues cada mes entre 4.000 y 5.000 euros.
Toma,
gracias a Jovin. Entonces, como él, pues hay muchos ejemplos de profesionales que, joder, pues que han descubierto con Jovin una herramienta de trabajo y una herramienta de buscarse la vida increíble.
Y seguramente los clientes también, si dices tú que es bien valorado, serán encantados,
claro, es
también.
Que eso es súper importante, Begoña, porque es que ya no nos vamos a volver locos a la hora de buscar en la guía telefónica o en donde sea o en internet. Alguien que me repare la persiana, alguien que me repare el aire acondicionado. No, ahora ya nos metemos en Jovin y vemos.
Jova.
Esa es la canción que todo el mundo le sale a cantar.
Es que no sé por qué, claro.
Qué bien has elegido el nombre, Jorge. Y lo del tema de las opiniones, es que él ya tiene a algunos profesionales con más de 100 opiniones y al final eso es la prescripción de alguien sobre cómo trabaja es la base de todo. A ti, tú cuando pides a alguien consejos sobre alguien, es que te da la opinión y eso, Jorge, es súper importante,
claro,
¿no?
Es al final lo que se dice como la moneda del siglo XXI, o sea, como uh-huh. que la reputación virtual ahora mismo es la moneda del siglo XXI para todos los profesionales. O sea, al final, ahora cuando te vas a un restaurante, antes miras TripAdvisor a ver qué valoraciones tiene, uh-huh. porque te fías de lo que la gente al final te recomienda elegir. Y aquí, pues lo mismo, ¿no? Si un profesional al final es una selección natural. Aquellos que antes eran unos piratas, ahora se van a ir del mercado. En cambio, se van a quedar los buenos.
O se reciclan, ¿no?
Se reciclan o intentan hacer un mejor trabajo.
Y otra cosa, también vale, tienen que ser grandes trabajos. Te lo digo porque también a mí me ha pasado alguna vez que a lo mejor tienes, pues, dos baldosas que se te han roto de la cocina, ¿no?
A mí me pasó,
¿no?
Con la persiana. Yo, claro, mi experiencia con la aplicación es con la persiana.
Mira, quiero que me arregles o que me cambies estas dos baldosas, que yo las tengo, además. Es simplemente venir, echas un ratillo y tal. Nadie venía porque no les compensaba
pues
venir.
Claro, claro. Nosotros sí, ofrecemos 15 categorías ahora mismo. Desde manitas, en plan sencillo, pues de cambiar unas baldosas o con
una
ñapa de toda la vida, sí. Hasta luego tenemos pintores, fontaneros, electricistas, tenemos también gente para reformas integrales. O sea, el otro día gestionamos una reforma integral de un restaurante de 100.000 euros aquí en Madrid.
¿De 100.000 euros?
En Serrano, sí, fue una barbaridad. El hombre, la verdad es que el profesional, que se llama Mario, me vino y me dijo, oye, mira, macho, te voy a invitar a marisco durante todo el año porque, vamos, me has hecho el año. El hombre no se lo creía. Y nada, y luego también ofrecemos también servicios de limpieza. Ahora estamos abriendo también a cuidados de personas mayores con una alianza que hemos hecho con otra startup de Barcelona. Y la verdad es que, bueno, no va mal la cosa.
Uh-huh. Qué guay.
¿Cuántas personas habéis dado trabajo y cuántas ofertas tenéis más o menos?
Pues tenemos en nuestra red de profesionales a más de 15.000 profesionales. ¿Vale?
Más de 15.000.
Sí, entre Madrid, Barcelona y Valencia sobre todo.
¿Funciona solo eso, en Madrid, Valencia y Barcelona?
Bueno, operamos en toda España, pero realmente donde ponemos el foco más de atención es en Madrid, Barcelona y Valencia, sí. Uh-huh. O sea, le damos cobertura nacional.
Donde concentráis mayor número de profesionales, imagino.
Justamente. Y luego, pues, hemos gestionado ya en este último año, pues, una media de unas 7.000, 8.000 obras, que no va mal. La verdad es que estamos contentos. O sea, se puede decir que lo que hemos dado al sector, en plan la cifra de negocio que hemos dado al sector, ha sido más de 2 millones de euros en este último año. O sea,
no, Chema, no le preguntas cómo monetizan.
Sí, ya lo he comentado un poco, lo quieres preguntar. ¿De dónde sacáis la pasta, Jorge? ¿De dónde sacáis la pasta?
Pues muy sencillo. O sea, al final nosotros funcionamos como una herramienta de marketing. O sea, Jovin es una herramienta de marketing para el profesional, en el cual pues nosotros lo que hacemos es que captamos esos clientes que tienen una necesidad en su casa, que demandan un servicio, pues desde pintar su casa, lo decía, arreglar un grifo y tal. Y entonces el profesional que está interesado en contactar con ese cliente, pues simplemente tiene que pagar lo que se llama un lead o pagar una cantidad por desbloquear el contacto con el cliente. Y así es como hacemos dinero al final.
Creo que se le ocurre.
Volumen, claro, a partir de ahí que haga lo que haga él y negocie los precios.
Un tema reseñable, Begoña, es nosotros en verano cuando se nos estropea el aire acondicionado siempre se nos estropea todos a la vez. Y al final tardamos 2 semanas, pasa el verano y es cuando nos arreglan el aire acondicionado.
Cuando ya no te hace falta y dices, ya me da lo mismo, ¿no?
Jorge, ¿en cuánto es el proceso desde que yo me descargo la app y busco a un profesional hasta que el profesional está en mi casa arreglando?
Pues para una ciudad como Madrid estaríamos hablando de cuestión de segundos. O sea, nosotros hemos tenido ofertas que se han llenado en 10 segundos, trabajos que nosotros calificamos como sexys y eso se llenan en segundos, ¿no? Entonces esa inmediatez, porque al final todo esto se basa en un algoritmo.
Es esta, perdona que te interrumpa, sí, porque voy a ir descargándome, ¿es el pajarito este carpintero?
Justamente, es una aplicación de un pajarito carpintero blanco.
Ah,
rojo.
Sí, contesta, porque es que voy a descargármela y voy a echar un vistazo en lo que habláis.
Ya tienes una descarga más, Jorge. Sí. Y una usuaria más, porque a Begoña no la veo yo reparando persianas.
Nada.
No, pero sí, joder, no, es que además parece una tontería, pero es que muchas veces el emprendedor se complica intentando buscar una idea innovadora, tal, pero al final lo más importante es ofrecer una solución a un problema real del mundo. O sea, en el fondo, oye, ¿quién no ha necesitado un fontanero? ¿Quién no ha necesitado alguna vez un pintor? Pues es por eso mismo por lo que se usa Jovin de esta manera y que ha tenido tanto éxito en este año y medio que llevamos.
Oye, tenéis también mudanzas, estoy viendo.
Sí, también ofrecemos
mudanzas. Que ese es un sector que también tiene
opaco,
suyo. Tiene lo suyo.
Sí, muy complicado.
Yo me mudé de oficina y como no conocía a Jovin, pues me tuve que ir con una telefurgo ahí rompiendo espejos retrovisores. Si es que esta aplicación
es
clave.
Es que está muy bien traída. E informáticos también.
Sí.
Que vuelvo a decir otra vez, mucha gente tiene el ordenador en casa y para una chorrada, porque a lo mejor le pasa algo que no es nada grave, pero que te da problemas. Y lo mismo, dices, bueno, es que miedo me da llevarlo a la tienda, que encima lo tienes que llevar tú,
claro,
normalmente. Uh-huh. Miedo me da llevarlo a la tienda, que me crujen, me quedo sin el ordenador 4, 5, 6 días y encima no sé ni... Y además estás llevando una cosa muy sensible, porque son tus documentos, son fotografías tuyas, son una serie de cosas. Aquí va el profesional normalmente a tu casa y te lo arregla en el día.
Y has dicho algo importante, que te crujen. Porque te crujen cuando ya están en tu casa, cuando ya te están dando lo que la avería, cuando se van a comprar las piezas, y es cuando te rompen con la factura. Pero, Jorge, esto es presupuesto cerrado.
Claro, y es que además, curiosamente, yo otro día fui a reparar mi iPad, en plan que me lo había comprado y se me había roto la pantalla, y para que os hagáis una idea, pedí esos 3 presupuestos. Y la diferencia entre uno y otro era a lo mejor de cientos de euros, ¿eh? O sea,
cientos de euros.
Sí, o sea, un tío me clavaba casi 200 euros, mientras que otro me lo hacía por 80 euros, ¿no? Entonces, que esa comparativa de precios, pues hoy también hace que aquel, el carero, también sepa que a lo mejor compite con otro que no...
Claro, que está fuera del mercado.
Fuera del mercado.
Y tenéis una categoría que es pide lo que sea.
Exacto.
Y ahí que os han pedido.
Eso ha sido una novedad que montamos hace
¿Qué estás
poco.
¿Estás pensando tú?
No, me refiero que es que es verdad que tú te vas adaptando a las necesidades de tus clientes, lógicamente, y a lo mejor ves un nicho que tú no sabías ni que estaba, pues yo qué sé, que no se me ocurre... Sí.
Por ejemplo,
dame tú la idea, ¿qué os han pedido?
Apenas 2 semanas con lo de la categoría de piel o que sea, y sí que se ha subido algún trabajo curioso como el tema de relojeros. O sea, que yo no pensaba. Claro, lo hicimos precisamente para un poco adelantarnos a las necesidades del cliente, ¿no? En vez de nosotros tener que poner y elucubrar si esto le va a gustar o no, pusimos esa categoría como pide lo que sea. Y que al final, pues oye, si realmente había mucha gente que pide relojeros, pues oye, a lo mejor hay que pensar en generar una nueva categoría que se llama relojeros, ¿no?
Tienes que meter una de cocineros, que hay mucha gente que pide
De hecho, pidieron cocina también.
Para...
Nochebuena.
¿No? O para... Sí, para una cena con gente y tal, que la gente no se apaña y dices, pues mira, tienes a un tío que te viene a hacer la cena a casa ese día y te lo arregla.
Sí, 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 bueno, sí, sí, sí.
Y Jorge, cuéntanos un poco, ¿en qué proceso estáis ahora mismo de empresa? Hablábamos al principio que están en un crecimiento interesante. ¿Cómo vais?
Bueno, pues en líneas generales muy bien. O sea, como decíamos, cerramos, bueno, venimos de cerrar un par de rondas de inversión bastante fuertes.
Flipa, flipa. Begoña, ¿se puede decir algo?
No.
¿No? Se puede que lo busquen en internet.
Exacto. Y nada, y luego al final pues eso nos ha permitido pues que el crecimiento haya sido muy grande en estos últimos meses y poder, un poco ahora la idea es consolidar esas principales regiones en donde creemos que va a haber más actividad, que es Madrid, Barcelona y Valencia, y a partir de ahí pues un poco ya empezar la internalización quizá hacia Latinoamérica, que creemos que ahí hay una oportunidad gigantesca. Ya hay varios compañeros nuestros de otras startups que han hecho ese salto a Latinoamérica y el resultado siempre ha sido magnífico y están muy abiertos para este tipo de servicios en el cual pues esa confianza en países como Bolivia o Venezuela, en donde pues oye, la inseguridad es total, pues este tipo de aplicaciones las valoran mucho, mucho, mucho.
De saber a quién metes en casa.
Exacto. Claro. Y encima el hecho de que también podemos, bueno, el cliente puede pagar a través de la aplicación, no tiene que llegar dinero en efectivo, pues oye, ese tipo de cosas.
Ah, eso se puede también, eso también. Está muy bien.
Claro, sí, tú metes tu tarjeta ahí, ¿no?
Metes tu tarjeta y en vez de llevar el dinero en efectivo, o si está, pues yo sé, tu hijo el que ha abierto la casa y tú estás trabajando, pues que no tenga que llevar el dinero, sino tú a través de la aplicación y en modo remoto, pues pagarle al profesional automáticamente, ¿no?
Oye, tenéis que hacer la categoría de cliente VIP porque yo me veo ahí, ¿eh?
Sí.
Me veo.
En el premium.
Me veo en premium, sí.
Sí, porque Jorge, además de ese empleo que tú creas para todos estos profesionales del hogar, que ya no son tan profesionales del hogar, sino de todo, porque lo arreglas todo. Sí. ¿Cuántos sois?
En la compañía, actualmente trabajando. Somos ya 19 personas.
19.
Hemos hecho la... Sí. La verdad es que, joder, empezamos, además contigo, Chema, hace un año éramos apenas 3 personas.
Sí, sí, cuando conocí crecimiento... 3 personas, ¿eh?
Sí, sí, el crecimiento en apenas un año y poco ha sido brutal. O sea, lo de Jovien, sinceramente, está dando mucho, mucho juego.
Joder, ¿y lo que le queda?
Lo que le queda. Lo que
Jorge,
le queda.
¿Qué significa para ti emprender? Porque yo ya te digo, te conozco desde hace un par de años y te veo que cada día estás, bueno, como todos los emprendedores estamos luchando ahí. ¿Qué es lo que ha significado para ti este camino?
Pues a ver, o sea, yo, los oyentes obviamente no me están viendo, pero bueno, tengo 25 años, o sea, soy una persona bastante...
Tienes casi los mismos empleados que años.
Es un pipiolo.
sí, no, lo que quiero decir con eso es que al final yo... Desde el principio nunca me planteé quizá el hecho de trabajar para una gran compañía o trabajar para alguien, sino el hecho de montarme por mi cuenta. ¿Por qué? Porque yo valoro mucho la libertad, ¿no? El hecho de sentirme libre, el hecho de sentirme que mis decisiones son las que yo elija, no hay nadie que me marca el ritmo ni el camino, y eso pues al final pues oye, te hace poder llegar hasta lo más lejos de lo que te podrías haber imaginado, porque al final tú eres el único que te pones la barrera de a dónde llegar, ¿no? Entonces para mí emprender es
un emprendedor neto, puro, porque neto no ha hablado del riesgo, no ha hablado de la libertad, de...
Pero, o sea, el riesgo viene implícito, pero es una lógica. Lo importante es el hecho de, oye, saltar al mercado, saltarte, tirarte a la piscina, y que si no va bien la cosa, pues oye, lo has intentado y ya otra cosa irá mejor, ¿no? Aquí, además, en España hay una típica característica del español medio, ¿no? Que te dicen normalmente que cuando fracasas, pues te dicen, oye, te lo dije que no te esforzaras y tal, ¿no?
Te vapulea la sociedad.
Te vapulea, sí. ¿No? Pero luego, por ejemplo, en sociedades como Estados Unidos, ¿no? Que en el fondo cuando fracasas es como un éxito, ¿no? En plan de decir, oye, tío,
he aprendido
narices y oye, vas a en la próxima que hagas, pues yo soy un poco de esa mentalidad, ¿no? En el hecho de que si esto no va bien o al final, pues oye, no sale adelante y todo lo que hemos trabajado, pues oye, he aprendido más que en ningún otro sitio que podría haber aprendido y que seguro que si me empiezo otra cosa irá aún mejor o lo que sea, ¿no?
Sí, porque uno de los puntos importantes del emprendedor es el saber sobreponerse, ¿no? A determinadas situaciones que no son tan positivas, porque tú ahora estás anunciando que bueno, que estás logrando rondas de inversión y demás, Jorge, pero al final esto no se consigue todos los días y no lo consiguen todos los emprendedores, ¿no? Y yo creo que parte de la carrera del emprendedor es el saber sobreponerse y a la mañana siguiente sonreír, ¿no? Sí.
O sea, eso totalmente. Además, cuando hablas con los trabajadores de tu compañía, ¿no? Que muchas veces ellos tienen ese momento a lo mejor que, o amigos, en plan que te has superado el asunto, que estás como en plan que, oye, mira, que no puedo vender más o no puedo hacer más que, joder, pues yo al final todas mañanas me he levantado con esa presión en el cuerpo. Yo durante el mes de noviembre o hace 6 meses, o sea, yo me he levantado todas mañanas con un nudo en el estómago, de una tensión de decir, oye,
Pues no, por ahí no, vamos mal.
Que parece que tiene 30 años en vez de 25.
Parece que tiene 50 cuando habla así. No.
Yo que parezco 80.
No, pero describí esa situación, o sea, como una palabra personal que era como estridumbre. Que es básicamente una mezcla
entre
estrés, incertidumbre.
O sea, porque de verdad es lo más agobiante que puede haber en el mundo. Cuando sale bien la cosa, oye, pues te sientes muy orgulloso.
¿Sabes con qué está relacionado eso? Con el compromiso, sí, también. Si no hay compromiso.
Con la búsqueda de oportunidades. O sea, que al final la gente pues dice, no, este tío o esta gente ha tenido suerte. No, en el fondo la suerte
hay que buscarla. Buscarla y trabajarla, porque son horas de trabajo, ¿eh?
Muchas horas.
Y muchos fines de semana.
Total. Y la cabeza que no descanse nunca, eso es muy complicado.
Ya.
Pero bueno.
Pues muy bueno, ¿eh? Ha visto Jovin, hay que descargársela, ¿eh?
Yo ya me la he descargado, hombre, habla por ti, chaval.
Es que la tengo desde hace un año y pico. Mi primera experiencia con Jovin fue con...
Pues fíjate, yo la hubiera usado mucho el año pasado.
Persiana,
¿eh? Vamos, ganas no tengo, sinceramente, de usarla. Pero si no hay más remedio, prefiero usar esto que otra cosa.
Mi experiencia fue brutal. Con una persiana que se me rompió en casa, pues estamos en el oscurantismo en casa. Llamé a 1000 teléfonos, tal, nada, imposible, que no, que mañana vamos, que no sé qué, que un presupuesto carísimo. Nada, descargué la app, hice una foto a la persiana estropeada y en una hora tenía 3 presupuestos, Begoña, y al final tú eliges.
Qué bueno. ¿Se sale muy caro?
No.
Está guay.
50 pavos creo que fue, algo así, nada, baratillo.
Sí, que si vas a lo mejor a un persianista y tal, no, y sobre todo que te tiene, pues eso, 2 semanas, no, es que mañana porque pachapuzas así. Pero, de pañapa.
Y que no tienes que entrar en el contacto de regatear, que no se trata de regatear, que tú ya tienes el presupuesto cerrado, ya te lo cobran por tarjeta, lo que tú decías que es tan importante de, oye, no tengo más dinero en casa, ya está, no...
Uh-huh. Sí, totalmente.
Pues nada, yo me voy a acordar, Jovin.
Oye, ¿te comento el programa o qué?
Sí.
Oye, que hoy, hijo, estoy del fútbol. Yo que era madridista de toda la vida. Se me está quitando las ganas de fútbol. Hoy también posponemos el programa al sábado por la tarde, Día de Reyes. Va a ser un día mágico porque vamos a hablar de solidaridad y emprendimiento, de proyectos sociales. Viene un taller de radio que se hace con mayores, unos emprendedores de Galicia que nos lo van a contar por teléfono. Un taller de radio que hacen, de radio relato, que hacen con mayores. Vienen a hablarnos también de acciones solidarias en el emprendimiento. Así que va a estar muy interesante el sábado a las 6 de la tarde, Begoña.
Sábado, Día de Reyes. Perfecto. Ya está.
Te pega la comilona de Reyes, te sientas en el sofá, te pones los cascos y el móvil y lo ves por Telemadrid.
Y a escuchar a Chema Nieto y a sus emprendedores. Emprende Madrid, Chema.
Emprende Madrid.
Muchas gracias.
Gracias, Begoña.
Gracias a ti por traernos esto. Suerte. Bueno, ya para que si ya te la tienes toda. Venga.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 12 menos cuarto, bueno, menos 16 minutos realmente, y está ya aquí Álvaro Martín con sus ecos de lo remoto que nos descubre cada semana Que hay cosas en Madrid que ni nos imaginamos muchas veces. Álvaro, buenos días, feliz año, que no te he dicho nada. Bueno, te lo he dicho, pero no nos han oído.
Buenos días y feliz año a todos los oyentes de Onda Madrid. Y es verdad que en Madrid no solo hay cosas que ni nos imaginamos, sino que a veces incluso transcurren historias que tampoco nos imaginamos hasta que abrimos las páginas de ciertos libros. Hoy hablaremos de esto. Pero déjame que te diga antes que este sábado, en Ecos de lo Remoto, bueno, ya sabéis que a las 12 en punto, la hora mágica, en Onda Madrid podéis escuchar la segunda parte del programa solidario que hicimos. Recuerdo, nos fuimos a un teatro llamado Teatro Prosperidad y, bueno, pues recogimos alimentos para el Banco de Alimentos, alimentos no perecederos.
¿Qué tal? ¿Es verdad? ¿Qué tal fue?
Pues se estima, porque claro, las latas y los botes es más difícil de pesar, pero se estima que unos 120 kilos de alimento.
O sea, está muy bien, ¿no?
Y trajimos amigos como Clara Taoces y Carlos Largo, que son de, algunos los recordarán, de Cuarto Milenio, y van a estar con nosotros este sábado hablando de sueños y de los fantasmas, de apariciones en Madrid. Y le vamos a preguntar dónde es el lugar, por ejemplo, donde pasaron más miedo, investigando y demás. Así que este sábado que nadie se lo pierda.
Ay, esa segunda recuérdame parte... que te cuente una cosa que me ha contado Roberto Becares esta mañana. Pues luego sí, te pues pongo sí. en contacto con él.
Pues estupendo. Y bueno, como eso ya tenemos la información para todos los oyentes. Este sábado a las 12, Ecos de lo Remoto solidario, desde un teatro. Lo más importante es eso, que nos juntamos gente para pasarlo muy bien y lo conseguimos, pero sobre todo... para bueno, recoger estos alimentos y ayudar a los más necesitados. Y ahora nos vamos a lo que te decía.
Hoy vienes súper bien acompañado.
Hoy vengo muy bien acompañado, con un amigo de la casa además, que ya ha estado más veces en Onda Madrid. Y bueno, vengo a tratar un libro, porque a mí es lo que me encanta. Muchas veces nos sumergimos en historias interesantes y a veces también hay que conocer el trasfondo y conocer al autor, me parece interesante. Está con nosotros Alfredo Cernuda, que muchos le conocerán pues porque ha hecho teatro, ha hecho series, ha sido director de doblaje... Y también ha escrito otros libros, antes que el que nos ocupa ahora, que es La Centésima Puerta. Se ha sumergido en el misterio y está con nosotros para contárnoslo. Bienvenido, buenos días.
Bien hallado.
Cuéntanos un poco cómo alguien que viene de ese mundo de teatro, doblaje y demás, se empieza a interesar, o desde qué momento te empiezas a interesar por lo que trata nuestra sección también, por el puro misterio, y decides reflejarlo en una novela como es La Centésima Puerta, que ahora nos contarás de qué va.
Sí, bueno, yo empecé a interesarme, yo creo que todos nos interesamos siempre por saber de dónde venimos, a dónde vamos, estas cosas, estas preguntas que se hace la humanidad desde siempre, ¿verdad? Entonces siempre he estado interesado en esos temas, he leído mucho sobre ello, he visto vídeos gracias a internet, he visto muchas cosas sobre esto, y siempre estaba buscando la manera de poder hacer una novela con esas ideas, ¿no? De reflejar esas ideas a través de una novela. Y quizá con La Centésima Puerta he conseguido, con un suceso que ocurrió en Bagdad, cuando llegaron las tropas americanas, conseguir hacer una novela de intriga hablando de todos estos mundos ocultos que o bien nos han negado o bien no hemos sido capaces nosotros de conocerlos.
O sea, nos vamos a Irak en tu novela.
Al principio arranca en Irak, sí. Arranca en Irak porque allí en el 2003, cuando llegan las tropas americanas a Bagdad, en lugar de hacer lo que manda la ONU y quedarse protegiendo el Museo Nacional y la Biblioteca Nacional, lo dejan suelto, lo dejan sin vigilancia y se marchan a los campos petrolíferos de Kirkuk. Lo que sucede a continuación es que llegaron hordas de vándalos con camiones, con grúas y saquearon completamente todo. Se llevaron más de 170.000 objetos sumerios, acadios, babilónicos, o sea, la primera memoria de lo que tenemos nosotros...
física, ¿no?
Exacto, de la humanidad, es la memoria sumeria, todos los datos sumerios, y se lo llevaron todo.
La primera escritura, la cuneiforme, también se llevaron tablillas, y lo más curioso, lo podéis buscar en YouTube, está ahí, es como entrabas en ese museo de Irak, en Bagdad, entrabas en ese museo y veías, tristemente, todas las vitrinas vacías, estatuas rotas y caídas, pero lo curioso, decía un reportero de la BBC, es que las vitrinas no estaban rotas. Quien fuera que se llevara todo eso y a donde se lo llevara, pudo abrirlas con una llave. O sea, se habla de una conspiración de mientras las potencias tipo pues Reino Unido, Estados Unidos, estaban a otras cosas.
Al petróleo.
Claro.
No, a otras, a otra.
Los saqueadores tenían directamente las llaves de las vitrinas. Sí. No es que rompieran. No hay una rota, ¿eh? Lo que sí hay rota son estatuas y demás, pero no hay una vitrina rota. El tema es... ¿Qué pasó allí, claro?
Sí, estaban rotas las imitaciones, que no se las llevaron. Fíjate, Begoña, 6 meses antes de la invasión, una organización que se llama ACCP y que intenta legalizar el robo de objetos arqueológicos de los países, se reunió con George Bush, entonces presidente de Estados Unidos. 6 meses después sucede esto, cuando llegan las tropas, dejan perfectamente libre el campo para que lleguen los saqueadores y se lleven todas las estatuillas, todo
pues,
lo que...
Sin ser demasiado mal pensado, ¿verdad?
A una pequeña relación.
Da un poquito, ¿no? de idea. Sí.
Y también este libro, como muchos escritores les sucede, pues te pones a investigar sobre ciertos asuntos que no tienen respuesta, lo que llamamos misterio, y bueno, pues te da una necesidad imperiosa de escribirlo. Y vas dejando algunas perlas para quien sepa también interpretar todo esto. Se habla de alquimia, se habla de universos paralelos, se habla incluso también un poco de ese fin de los tiempos. Y hay un personaje que vive en Madrid y que quiero que nos hagas un poco un retrato. Te decimos que muchas veces para los escritores los personajes están vivos. Les dicen a veces por dónde tienen que ir. El escritor cree que debería ir por un sitio, pero el propio personaje dice no, es mejor que vayas por este otro. Y tenemos a Gabriela, que está en Madrid, y que va, gran parte de la trama también se discurre aquí, en la ciudad de Madrid.
Sí, por supuesto, una trama importantísima. Arranca aquí en Madrid con Gabriela, que es una chica joven, grafitera, que trabaja en una residencia de ancianos, y que tiene un dolor muy grande porque es huérfana. Uh-huh. Y su dolor viene de que no entiende por qué su madre la entregó en adopción. Entonces está tratando de buscar su identidad, continuamente buscando su identidad. Y arranca la novela cuando ella empieza a tener una serie de sueños extraños. Uh-huh. Y en esos sueños es como si le encargaran una misión un tanto inquietante, que es conocerse a sí misma. Y cuando se conozca a sí misma, encontrará la clave a todo lo que ha pasado en su vida y por qué es una chica huérfana, ¿no?
Yo le voy a preguntar, Alfredo, si has pensado en hacer un audiolibro con esa voz que tienes.
No.
Si has sido director de doblaje, ¿no? Sí,
por eso, no, soy director de doblaje.
Por eso, o sea, que
cosas, te da tiempo a todo.
No, ahora mismo en este... Yo dejé el teatro, por ejemplo, la última función que estaba haciendo con José Mayuste, Taxi. La dejé en el mes de febrero para poder terminar la novela, que faltaba poco para terminarla, y seguir dirigiendo doblaje. O sea, lo que hago ahora es dirigir doblaje y escribir la novela, nada más.
Cuéntanos algunos de los lugares de Madrid por los que pasa la historia.
Pues pasa por muchos sitios de Madrid. Uh-huh.
Hay persecuciones. Sobre todo,
sí, hay persecuciones, porque lo que es La Centésima Puerta es una novela de intriga. O sea, es una novela de suspense, con los Bilder persiguiendo el sello de los destinos. O sea, no es un tratado, no es un ensayo pesado, para nada. Es una novela de suspense. Sí.
Para, ¿no? Todos los públicos, para
sí.
Todo el mundo.
Sí, fíjate, para todo el mundo, porque nos está extrañando que en Internet hay muchísimos blogueros jóvenes, uh-huh, gente de 19, 20 años, que están entusiasmados con La Centésima Puerta. Cuando yo pensaba que hablar sobre estos mundos era un poco para gente un poquito más, que hubiera leído sobre ellos, ¿no? Entonces estamos muy... muy a favor, muy sorprendido.
Que
yo,
la única manía que le tengo a este tipo de libros es cuando se acaban. Te dejan como desamparado, es verdad, cuando te engancha un libro y empiezas a leértelo y no quieres que se acabe nunca, y cuando se acaba dices, ¿pero por qué? ¿Y ahora qué hago yo con mi vida? Ese... afortunadamente, bueno, pues sabes que vendrá luego algo, ¿no?, que te llene, pero te quedas como desamparado, ¿eh?
Totalmente.
Yo tengo en esta novela esta gente que sube reseñas y sube, uh-huh, a las páginas donde se puede comprar, sí, la novela, incluso, uh-huh, por internet, ¿no? Y hay un lector que puso, tiene la frase más bonita para acabar una novela que he leído en mi vida.
A ver si la vas a decir. Que
no digo la frase, que es la última frase de la novela.
Hombre,
no,
y
no.
Que quien se la vaya a empezar a leer ahora, quien le pide a los reyes La Centésima, sí, Puerta, claro, que no empiece por el final, por
no,
favor.
No.
Que no desvele el misterio, claro. que no se autoflagele.
Bueno, pues transcurre en muchos sitios de Madrid. Hay un capítulo, sobre todo, que de unos grandes almacenes, uh-huh, no diremos el nombre, ¿no?
¿Los de siempre?
Los de siempre.
Entonces no hace falta decir el nombre.
No hace falta decir el nombre. Donde estos poderosos que gobiernan el mundo desde la sombra van buscando a Gabriela, ¿no? La tienen localizada. Y entonces ella utiliza una tarjeta de crédito y a través de esa tarjeta de crédito consiguen entrar en las cámaras de este establecimiento y la van siguiendo con las cámaras por donde ella va pasando. Y ella tiene que salir huyendo al ver que todas las cámaras del establecimiento se van volcando hacia ella, sí, y la van sacando, ¿no?
Otro tema que se trata aquí es lo fácil que somos de rastrear. Es, sí, decir, por cualquier transacción que hagamos, por cualquier... incluso... nos metamos en internet a ciertas páginas, ya te están aceptando una política de cookies, que quiere decir, traducido, que tus datos van a ser públicos para que ellos los tengan para hacer estadísticas y demás. Es decir, y también se habla el tema de los hackers, nos controlan muy fácilmente, ¿no?
Fíjate, la novela transcurre en 2003, entonces no pude poner todas las cosas con las que nos controlan hoy en día. Pero sí, por ejemplo, algo sorprendente es tu ordenador. Uh-huh. Con tu ordenador habréis visto que todo el mundo coloca una tirita en la cámara.
El propio Mark Zuckerberg,
sí,
el creador de Facebook, con la tirita. Tiene la webcam tapada con una pegatina. Si lo tiene él...
sí, sí.
Para que no te la active ningún hacker, sí, sí. ¿No? Y sepa lo que pasa.
Pero
en casa.
A través del móvil, o sea, de tu móvil, aunque tú lo tengas apagado, ellos pueden entrar por internet en el móvil y grabar lo que estás haciendo, escucharte. Uh-huh. Es sorprendente.
Las Smart TV, estas que ahora tienen internet para meter Netflix y demás, pues puedes perfectamente... Todo se ha demostrado que te pueden espiar, aunque tú no quieras, aunque tú no le des al OK, quiero dar mis datos, OK. No, se puede hacer desde la central.
Todo lo que esté conectado a internet, ellos pueden entrar en ese aparato y copiar, vamos, registrarte.
Entra...
Ellos te registran, te graban todo.
Y activar, y pues activar todas las funciones que tenga el aparato, si es de grabar,
bueno,
si es de...
salió, fíjate, Begoña, un documental con un coche que estaba conectado a internet, esto que salen ya los últimos coches que ya tienen para, uh-huh, para internet, y se metían en el coche y conducían el coche.
Sí, sí, sí.
A través de internet. Y el conductor veía que se le iban metiendo, que le iban metiendo las marchas, que el volante se movía a través de internet.
Y los aviones se dice que también. Y yo no quiero ser conspiranoico.
Qué
y
pánico.
Nos iríamos muy lejos, pero el famoso accidente de Germanwings, con el que se cobró tantísimas víctimas y demás, que se dijo que había sido un suicidio del propio piloto, se dice, los círculos de la conspiración, que son por supuesto teorías, sin demostrar, que se podría controlar un avión desde fuera. Con una especie
claro,
de
lo que pasa que el perfil, sí, pero... el perfil del piloto era telita.
Sí, 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 está claro.
Telita.
Sí, está claro.
Sí, sí. Pero fíjate, estas teorías de la conspiración, yo me acuerdo la primera vez que escuché o que leí sobre la implantación de un microchip que nos querían hacer fue con las teorías de la conspiración y pensé que era una locura, que claro. Bueno, esto es una teoría que se han inventado. Sorprendentemente, eso no es locura. En Suecia están implantando muchos microchips y según Obama, uh-huh, en su Obamacare famoso de la seguridad, uh-huh, social que quería implantar en Estados Unidos, uno de los artículos ponía que era obligatorio, una vez que accedieras a ese seguro, implantarte un microchip. Y eso está ahí.
Ayer, sin ir más lejos, Enrique García, el portavoz de OCU, que estuvo aquí, uh-huh, contándonos, hablando un poco de los juguetes, ellos han pedido a la retirada de dos juguetes que efectivamente tienen wifi, van por, uh-huh, wifi y tienen cámaras, sí, con lo que sí, se sí, pueden claro, convertir en absolutamente una vía de entrada para el espionaje.
Exacto. Menos mal que nosotros no somos tan interesantes para que nos pinchen los ordenadores y los móviles.
No,
pero podrían perfectamente.
Pero ellos tienen, ellos supuestamente, esta gente, esos.
¿Quiénes son las sombras?
No puedo decir.
A ti te lo voy a decir. Pero, a mí me lo voy a decir.
Yo creo que todos lo sabemos. Son las grandes familias poderosas.
Es verdad que
has
mencionado un nombre que es el Club Bilderberg.
Sí, claro.
Que parece también de ciencia ficción. No lo es. Se reúnen.
Sí. No, se reúnen. Lo que pasa es que el Club Bilderberg ya ha quedado como si fuera una especie de club de relaciones públicas.
Sí, sí.
¿No?
Ya y detrás, ya, hay
y
otro,
detrás
claro,
está otros señores que son los que mandan en este Club Bilderberg. Que se reúnen en el, creo que es CFR, son las siglas de esa organización, ¿no? Donde mandan, hoy en día ningún país gobierna, ningún presidente de gobierno, ningún ministro de economía, manda sobre las leyes económicas del país. Nos vienen a todos dictadas.
O sea, que todo lo que odiamos a Montoro no es, no tiene base.
Pobre Montoro, con lo majo que es, ¿no?
Ay, pobre Montoro.
Salvo cuando nos mete mano con las declaraciones de Hacienda.
Madre mía.
Pero es verdad que es otro tema que se trata en el libro, el tema de cómo a veces si lo que tú estás haciendo no interesa a cierto poder, digamos, supranacional y que otros han llamado, no sé si muy ficticiamente o no, los Illuminatis,
sí,
que viene del tema de los Iluminados de Baviera, etcétera, sí, etcétera, uh-huh, no nos daría tiempo a explicarlo, pero sí que indagando sobre asuntos reales para escribir tu novela, te has dado cuenta que hay ciertos indicios muy claros de que sí que existe un poder en la sombra.
Sí, por supuesto. Fíjate, la secta de los Illuminatis empezó justo con el mismo año de la independencia de los Estados Unidos. A partir de ahí, Estados Unidos, tanto los billetes de dólar, tanto en toda su, uh-huh, su, por así decir, iconografía, están llenos de mensajes, lleno de signos Illuminatis.
Y de numerología que de apunta numerología también a la masonería.
Exacto,
con ese número 33, con ese número 13, que también, por cierto, hay algo, ya para dar una última pincelada antes de despedirnos, hay algo relativo a números. Tú dices que hay una especie de código secreto para quien tenga
haciendo
los ojos del buscador.
Exacto, yo haciendo lo que hacen los Bilderberg, haciendo esta gente que siempre te anuncia las cosas con un número exacto, con un número determinado, por ejemplo, el 11 de septiembre, el 11M, uh-huh, el 11... ¿no? El 11 es un número que ellos utilizan, uh-huh, mucho. Entonces hay una clave en la novela que solo es para, vamos, no sirve, para, no hace falta que la gente entienda esa clave para leer la novela, pero sí hay una clave que yo he puesto a ver si funciona.
Y por cierto que la novela empieza en la página 11. Hasta ahí podemos decir.
Mira, estáis destripando un montón de cosas y eso no vale. O sea, lo que hay que hacer es coger el libro, la centésima puerta, y leérselo. No empezar por el final, no empezar, empezar por el principio. Y dejarse llevar, y ya está.
Y en realidad no hemos llegado a decir el argumento. Así que la gente, mejor, que se haga con ella.
No, pero yo ya estoy deseando leerla sin saberlo. A lo mejor, fíjate, si lo supiera, a lo mejor ya no tenía tantas ganas. No, o sea, que lo vamos a dejar ahí.
Lo hemos dejado perfecto. Pues a la gente la hemos cita este sábado en Ecos de lo Remoto, Teatro Prosperidad, Fantasmas y Sueños.
Perfecto, pues Álvaro, nos vemos la semana que viene y Alfredo, nos vemos cuando quieras.
Muy claro, bien, muchas gracias.
Gracias por venir. Un abrazo. Y bueno, pues es que estamos despidiendo no porque no siguiéramos. Si hubiéramos podido, habríamos hablado un ratito más, pero es que son las 12 del mediodía prácticamente y aquí a las horas en punto en Onda Madrid hay información.